béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de la selección norteamericana de fútbol y
John Jay.
Los Alpes italianos.
Y también de John Jay.
Y también de John Jay. Y es de los Marlins, que han ganado 4 en fila.
Yamamoto.
¿Qué más quiere? Yamamoto. Ah, sí, bueno, sí, ya eso lo dimos ayer 6 veces, sí, pero es verdad. También de, no es Jordan, es Jordan. Como Michael Jordan. Jordan, sí. Sí, él se llama Michael Jordan Álvarez.
El Jordan cubano.
Damas y caballeros, desde Miami les informa Pepe Lacayo. Aquí tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, bienvenido, amigo. ¿Qué pasa?
Bienvenido.
Hombre cucaracha.
Detrás, ya, terminaste. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
¿De dónde viene?
Jatibonico.
De Pinal del Río.
Vivía a una cuadra ahí del Estadio Genaro Melero en Jatibonico. Vivió.
Yo voy a presentar este. Y por allá, porque Rafael está por teléfono y no.
No está por teléfono.
No, okay. Le quitó el puesto a Rafael, el suavecito. Dice que en su lugar se pegan cosas buenas, claro. Y se sienta donde Rafael siempre está. Y al lado izquierdo, preséntalo tú.
Bueno, del lado izquierdo, a nuestra extrema izquierda, nuestro líder hasta cierto punto, cuando se abren los micrófonos, que saluda a todo el mundo, el señor Edemio Navas González.
Muchas gracias, suavecito, por tu gran amabilidad. Un saludo a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en todas partes del mundo, especialmente de Oriente a Occidente, pasando hoy por Nueva Gerona, una ciudad que tú has visto mucho cuando has llegado de Miami a Colombia, ¿no?
Claro, bueno,
sí, claro que Nueva Gerona.
Suavecito,
sí,
voy a hablar con un amigo mío que fue bastante buen peloterito.
Dígame.
Dani Pérez.
Sí.
Va para Londres, invitado especial, varios del Hall de la Fama.
Muy bien.
Y el invitado especial por el Boston, que jugó con el Boston. Y se va a pasar y va a estar 15 días con todos los gastos pagos.
Maravilloso.
Así que bienvenido, London, por primera vez en Grandes Ligas.
Sí, tú sabes que London tiene un nombre en castellano desde hace 900 años. Se llama Londres. Guajiro, Londres, en castellano. Londres.
Pero van a jugar en London.
Sí, no van a jugar en Londres. Va a ser
es
en
London, pero el pueblo donde van a jugar es London.
London, no es Londres.
Un pueblo de 14.000 fanáticos.
Oye, tengo que enseñar a estos muchachos porque no están ubicados.
Guajiro.
La biografía de ustedes no llega ahí.
La biografía, no la geografía, la biografía.
La biografía, ¿no?
Ay, Dios mío.
¿Qué comenzando bien la semana.
Explícale a este muchacho.
¿Cómo se dice?
Londres.
Londres en inglés.
No van a jugar, no van a jugar en London, van a jugar en Londres. Muy bien. Damas
gracias,
y caballeros.
Atención.
Vamos a pedirle aquí a Mr. Efraín. Hoy va a ser una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero le vamos a pedir a Efraín que nos ponga el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Están comenzando en este momento varios partidos en el béisbol de las mayores. Ya comenzó Aaron Sánchez, Cici Sabathia, Toronto contra los Yankees en el Templo. Ya comenzó los Mets contra Filadelfia, los dos jugando extremadamente mal. Steven Matz contra Zach Efrin, sus lanzadores. Ya comenzó Medias Blancas de Chicago contra Boston. Lucas Giolito contra Eduardo Rodríguez. Está a punto de comenzar Kansas City contra Cleveland. Brad Keller y Adam Plutko. A las 8, Atlanta contra los Cachorritos. El colombiano Julio Teherán y el zurdo John Lester. Bueno, otro zurdo. A las 8:40, los Dodgers de Los Ángeles contra los Diamondbacks de Arizona. Clayton Kershaw y Zach Greinke, dos ex premios Cy Young.
Ese pichecito doy quién es.
Sí, ¿verdad? No, pero no es cualquier día, Guajiro, que tenemos dos Cy Youngs lanzando en el mismo partido.
Sí.
Y a las 10 de la noche, el último juego de esta jornada, Los Rockies de Colorado en San Francisco versus Gigantes. John Gray contra Drew Pomeranz. Sí. Eso es todo por hoy en la Grandes
Ligas.
Bueno,
Pepito, vamos a complacer a muchos fanáticos en Cubita la Bella sobre la labor de los cubanos ayer domingo en la MLB. Por ejemplo, en la victoria del Toronto ante el Boston, Nick Castellanos por Detroit, en la derrota de Detroit contra Cleveland, se fue 5-1. Y en el triunfo del Toronto ante el Boston, aquí, bueno, Julito Martínez se fue en blanco. Y Lourdes Gurriel Jr. muy bien, de 5-3, aumentó su promedio ofensivo a 286. El Jordan cubano, Jordan Álvarez, el gigante tunero, ayer domingo disparó un hit, su jonrón número 7, y bueno, bateó de 5-2, con dos impulsadas, una anotada. En la jornada sabatina había disparado jonrón con dos en base, pero aún así su equipo del Houston perdió el sábado. Pero ayer domingo ganó 9-4 a los Yankees.
Edemir,
sí.
¿Puedo decir algo?
Sí, claro.
Este Jordan Álvarez, si sigue así, se puede convertir en un Pito Abreu, ¿no? Pito Abreu viene siendo posiblemente en los últimos años un jugador que tiene poder,
claro,
y que ha sacado el nombre de Cuba muy en alto. Yo sé que estamos hablando de un primer año de este Jordan Álvarez, pero los numeritos están hablando
sí
muy bien de él.
Sí. Déjame decirte que ya empató un récord con otros dos peloteros, con 7 jonrones en 12 partidos.
Sí, y tú sabes, te mencioné a Pito Abreu más que todo y no tanto a Yasiel Puig, porque Yasiel Puig es un poco inconsistente. Porque
sí,
Yasiel Puig hasta cierto punto es más mediático, uh-huh, pero Pito ha sido mucho más consistente. Bueno,
y fue novato del año. Esa es la pregunta que yo tenía para Edemio. Si juega todos los partidos en la segunda mitad, ¿clasificaría Jordan Álvarez con turnos al bate para ser novato del año?
Bueno, clasificaría, pero tendría que jugar, Pepito, los 90 partidos,
correcto,
que restan de campaña, correcto, regular. Yo creo que sí, que le van a dar todas
81,
las jornadas del mundo.
Le quedan 81.
Le van a dar un día de descanso, sí, cada 10 o 12 días.
Entonces,
porque,
entonces
bueno,
no va a tener... No, tiene,
muy difícil, pero
difícil,
bueno,
no,
a lo mejor hay muchos encuentros que van a training y el turno,
bueno,
va a tener la oportunidad.
Bueno, Edemio, después de los prospectos, decirle a este muchachito, Carlos, que se olvide de los demás prospectos.
¿Huh?
Porque nosotros,
¿qué?,
la calle y yo vimos anoche,
¿ah?,
lo imposible. Únicamente el monstruo de los bateadores zurdos en la historia había metido un batazo donde metió el chiquito ese de Manatí Ortiz en Tuna. Jordán. Olvídense de los más prospectos. Este le puso la tapa al pomo.
En verdad.
La calle, usted vio. Sí.
Nosotros vimos el jonrón. Aquí
usted
estuvimos.
Está hablando de los juegos, 7 jonrones. Oiga, ese vale por 40. Increíble.
Sí.
Yo me asusté.
Bueno, ayer domingo en la victoria del Houston ante los Yankees, Yulieski Gurriel se fue de 4-2 con una impulsada, dos anotadas. Los otros cubanos, Puig, de 3-2. Impulsó una, anotó una, disparó su doble número 9, batea 2.46. Soler de 4-0, en tanto por el equipo de los Medias Blancas, que perdió ante el Texas anoche 7-4. Tanto Pito Abreu como Moncada y Yonder Alonso se fueron con un sencillo. Guillermo Heredia disparó un sencillo, impulsó una y anotó una en la derrota del Oakland ante el equipo de Tampa, el equipo de Guillermo Heredia. Y bueno, Joan López lanzó ayer domingo una entrada, ponchó a uno y bajó su promedio de carreras limpias a 1.20 en el triunfo de Arizona 3-2 ante San Francisco en 10 entradas. Estos fueron cubanos que básicamente jugaron ayer domingo en las Grandes Ligas.
Aquí hay un muchachito que nació en Barranquilla y hoy fui por allá para darle un favor y entonces le pregunté, oye, mi chiquito, ¿qué tú tienes la muñeca? En España tengo de todo. Así que, suavecito, prepárate. Okay. Si tienes de todo, prepárate.
Ok, está bien.
Así que vamos a seguir hablando de los deportes. Todos los deportes son lindos, pero señores, yo, sinceramente, el béisbol para mí es todo.
Quimbumbia lindo.
Sí, no, y entonces hoy estaba hablando. Hoy estaba hablando con un muchacho que es del Pinal del Río, siempre sí, nos está oyendo.
Ajá.
Dice, Peña, me rompieron los cristales del carro enfrente.
¿Y
cómo dices? El chiquito se metió a jonrón, la bola me rompió.
Ah, ya.
El jonrón de Jordan le dieron todos los cristales. Qué exagerado, ¿verdad? Pero bueno, sinceramente los deportes son lindos todos. Y el béisbol, una de las cosas para nosotros los latinos y los cubanos especialmente, que inventaron. Rafael me dio una cosa de la historia de Cuba y eso va incluido en el regalo de la pelota. La pelota va a ser firmada por nosotros aquí. Los que saben firmar, Edemio no, pues Edemio pone una cruz.
Sí.
Él no sabe firmar, ¿sabes?
En
el Quino Viejo Colegio, donde nació este muchacho.
Sí.
Así que nosotros, y va firmada por Tani Pérez, con letras mayúsculas. Así que Lacayo, ¿tú vas a firmar?
Con una cruz también, ¿verdad?
Dice Lacayo que sí.
Sí, una cruz ya.
Yo pongo, sí, una crucecita, una X. Sí. Muy bien.
Anteriormente, yo no sé, hablando de firmas bien rapidito, para hacer un paréntesis, anteriormente pedían de que uno tuviera, digamos que se mantuviese en cierta consistencia con las firmas de uno. Yo veo que todo el mundo, me pasa a mí en ocasiones, vas a algún lugar y hay una incomodidad y la firma ya no te sale igual.
Menos con el banco. Con el banco no puedes poner otra firma. No.
Y una de las cosas más incómodas de firmar es una pelota de béisbol.
Sí, chico. Es muy difícil.
Sí, es verdad.
Yo no sé cómo hace. Yo me imagino que ya los peloteros están acostumbrados. Pero las dos veces que el Guajiro ha mandado pelota firmada, yo con garabatos, pero ¿qué es esto? Esto no se parece en nada. Sí, sí. Pero qué barbaridad.
Esta se la bajó buena también. Moncada. En la carretera está batiendo 307 y tiene 7 jonrones en la calle. Quiere decir que le gusta jugar fuera.
Le gusta jugar
y batiendo 300 y pico.
Muy bien. ¿Qué le parece si nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre? Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, en un artículo que este servidor escribió para Martín Noticias, nuestra página oficial, le estoy dedicando esta semana el espacio deportivo a los mellizos de Minnesota.
Oh, okay.
Y se llaman los mellizos de Minnesota, una grata sorpresa. Y sí, les voy a decir por qué. Cuando les comience a decir quiénes son los coaches, entrenadores, managers del equipo, ustedes van a decir, ¿cómo? Ustedes saben que el piloto de los mellizos de Minnesota es Rocco Baldelli. Guajiro Peña dice, ok. James Rawson es el coach de bateo. James Rawson, en su página oficial, no jugó, no ha tenido ni un solo turno al bate a nivel de grandes ligas. Este es el coach de bateo de Minnesota. Nunca ha jugado en las grandes ligas. Nunca fue nada del otro mundo en los partidos de ligas menores. Sin embargo, es el coach de bateo de un equipo que está entre los mejores de la Liga Nacional Americana en varias categorías ofensivas.
¿Quiere decir que está de coach, tú dices?
Sí. ¿Y tú sabes quién es el coach de picheo? Wes Johnson. Sí. Guajiro Peña, ¿no?
Eso sí, pero te voy a hacer una noticia.
Eso sí.
Te voy a dar una noticia para tu propio bien. El gerente y presidente de los Marlins tuvo un manager en Liga Menor, la clase E, y lo nombró asistente de él y jefe de los coaches de Grandes Ligas.
Así es.
Lero Giri. Así que eso es historia. Okay. Y trajo siete coches, votó todos los que habían, y trajo siete coches que todos han participado con los Yankees.
Sí.
Incluyendo, hace 2 meses, nombró a Posada asistente de su compañero equipo por 16 años.
Oye esto, los mellizos de Minnesota, que están en el primer lugar y tienen el segundo mejor promedio de las grandes ligas, tienen mejor récord que los Yankees, y tienen 10 derrotas menos que Boston, cobran solamente $113 millones, la mitad de lo que cobra Boston y los Yankees, y tienen más victorias.
Eso sí es duro. Okay. Hoy en día. Déjame decirte, porque el billete hoy en día es lo que tú puedes tener equipo bueno, pero 113 millones.
Es todo lo que
eso
cobra.
Eso no es nada.
Eso no es nada.
113 millones gana, ¿cómo se llama la primera base? Hartman. Gana $110 millones.
Sí, pero eso es
un pelotero
pero
solo.
Eso es por 4 años.
Bueno, Pepito, comenzó ahora mismo el partido entre los Medias Rojas y los Medias Blancas. Y bueno, está lanzando Eduardo Rodríguez, el muchacho venezolano. Ahora, quería tocar el tema del equipo de Chicago, los Medias Blancas, porque hoy, lunes por la tarde, dio a conocer esta organización que se reincorporó el jardinero cubano-estadounidense John Jay desde la lista de lesionados durante 60 días. Es un movimiento correspondiente. El equipo de los Medias Blancas de Chicago designó al lanzador derecho cubano, al capitalino Odrizzi Amer de Spain, para asignación. O sea que básicamente lo han dejado libre. Como dice Pepito Lacayo, lo votaron. Jay, de 34 años, fue colocado en la lista de lesionados el 25 de marzo pasado con una distensión en la cadera derecha y aún no ha debutado en la campaña regular de este año. Los Medias Blancas ya lo habían firmado en un contrato por una temporada el pasado 10 de enero. Jay jugó en 16 partidos de rehabilitación en AAA en los equipos de Charlotte y con el Birmingham en la clase AA, donde terminó con 21 hits en 63 turnos al cajón de bateo, o sea, bateó para 333 con un par de dobles, 7 carreras impulsadas y anotó 8. John Jay es un bateador de 285 de por vida y bueno, se le conoce por su gran defensa. Y a propósito, Jay es el líder, y escuchen esto, en todos los tiempos en las grandes ligas, en porcentaje de fildeo entre los jardineros con 996. Jay jugó 6 años con el San Luis, del 10 al 15, donde ganó en el 2011 la Serie Mundial, y también ha estado con los Padres de San Diego, los Cachorros de Chicago, los Reales de Kansas City, Arizona, y ahora este año con el equipo de los Medias Blancas. En cuanto a Drizamer de Spain, tiene 32 años, tuvo récord este año con Chicago, los Medias Blancas, de 2 derrotas sin victoria y un promedio de 9.45. Le hicieron a Drizamer 14 carreras en 13 entradas y un tercio en 3 aperturas con el equipo de Chicago desde que lo trajo el Charlotte el pasado 10 de junio. Antes había firmado como agente libre el 19 de mayo. Así que votaron cubano a Drizamer y ya llegó después de una lesión John Jay, quien pudiera debutar ya, no sé, mañana, martes o quizás el miércoles. Dime, suavecito.
Me agarraste aquí.
Bueno, no importa, los Mets ya están derrotando a los Phillies de Filadelfia 2-0. Los Mets, la organización de los Mets multó a su manager, a su piloto y a uno de sus relevistas una cantidad de dólares que todavía no han querido verificar por pelearse con la prensa el domingo por la tarde, por agresión verbal contra un miembro de la prensa. Aparentemente no les gustó las preguntas que le estaban haciendo. Y entonces, después de la conferencia de prensa, el manager del equipo y un pelotero le entraron a gritos e insultaron a un miembro de la prensa. Y por
ahora
eso,
vino una demanda.
No sé si una demanda, porque ya la gerencia se disculpó. Lo único que ahora están pidiendo es que voten al manager. De por sí los Mets están jugando fatal. Sí.
Pero la calle estaba, a ver si tú me apoyas en esto. Estaba leyendo la noticia hoy, o viendo por televisión, que los Piratas de Pittsburgh se han destrozado dejando ir su mejor operador, y ha surgido un chiquito de apellido Bell, que si tuvieran 4, no había quien le ganara a la novena. ¿Qué está haciendo ese muchacho? Tiene 20 para la calle. ¿Cuánto ha empujado?
Yo te voy a... Sí. Bell, uno de los peloteros más consistentes que tienen los Piratas de Pittsburgh.
Dicen que es un fenómeno.
Sí. Ya te voy a dar los numeritos de Bell. Primero, ayer que los Piratas ganaron tremendo partido contra los Padres de San Diego. 11-9 en 11 entradas, con no uno, sino que 2 remontadas históricas. ¿Sí? Y entonces vamos ahora a los numeritos que tiene Bell esta temporada. Aquí está. Primera base, ayer tuvo 2 carreras anotadas y 2 sencillos. Josh Bell tiene apenas 26 años de edad. Dicen que pesa 2.40, yo lo veo un poquito más grande, pero sí. Bueno.
Pero te das cuenta, fíjate, es una de las cosas que yo, esta es mi observación con respecto al equipo de los Piratas. Cada vez que tienen un jugador que promete, después lo canjean, se va. Pasó cuando estaba Bonds y Bonilla, y sigue sucediendo. Con McCutchen también pasa lo mismo.
San Francisco
y es, hasta cierto punto, parece una copia de los Marlins. No similar, pero parecen unas copias con estos tipos de decisiones que toman los Piratas. Y por eso es que no compiten hasta cierto punto o no llegan a una final desde hace mucho tiempo.
Hace 1000 años que no ganan a Serie Mundial.
Exactamente.
Bueno, Papito. 1979.
Sí, hace 1000 años. Bueno, Papito, tu socio Carlos Pérez nos escribió hoy lunes. Dice, Pepe, buenas noches a todo el equipo de Alduri sin Guantes. Primero quiero agradecer públicamente a Jesús Ángeles, o sea, Jesús de César Medio, por el envío de las estadísticas de los peloteros cubanos en las ligas menores y en las grandes ligas. Precisamente aparece en uno de tus correos, se refiere a Pepito, la actuación extraordinaria del hombre niño, como también le llaman al fenomenal novato cubano altunero Jordan Álvarez. Empató un récord de 7 jonrones en 12 juegos, que solo tienen 3 peloteros más en la historia de las grandes ligas. Y observen bien, 16 impulsadas en 12 juegos. ¿Quién supera eso? Un abrazo para todos. Tu socio, Carlos Pérez, te dice esto, Pepito.
Muy interesante.
Muchas gracias, Carlitos.
Una de las cosas, porque me agarraste fuera de base, pero quería era simplemente resaltar lo que sucedió este fin de semana, y probablemente ustedes lo hablaron durante la transmisión del juego de pelota que hicieron el domingo, el recibimiento que tuvo Pujols en su regreso a San Luis con los angelinos. Me pareció algo digno, eso era lo que se esperaba, y de verdad que así es como deben de recibir a los peloteros que ya no están en un equipo, y especialmente cuando no se van por ninguna pelea, es simplemente por otras razones, pero me pareció algo maravilloso que él haya recibido ese aplauso y ese calor del pueblo de San Luis.
Bueno, señores, se recuerdan el 2013 cuando el equipo de República Dominicana con un trabuco intervino en el Clásico Mundial de Béisbol.
Yes.
Ganó el equipo dominicano sus 8 partidos, el único que lo ha hecho en toda la historia en los Clásicos Mundiales de Béisbol. Y ahí uno de los grandes ejes en el picheo de Dominicana fue precisamente el flechero. Fue dejado recientemente libre, pero ahora fue llamado por el equipo de Washington y pudiera estar lanzando mañana martes contra los Marlins de Miami. Demio,
busca el piche que está pichando con el Chicago Hueso.
Bueno,
hoy.
Primero te voy a contestar sí. La pregunta. Josh Bell está bateando 315, ajá, con promedio en base 386, 20 para la calle, 66 impulsadas.
¿Cuánta?
66.
¿Qué cosa?
Pero más que Bellinger. Tiene más carreras.
Maravilla hoy. El periodista de Los Ángeles dice que nunca había visto un prospecto que no lo mencionaba para nada y que se ha cogido el equipo para el solo.
Yo te aseguro que el próximo año lo venden.
Así
es. Sí, lo
si
vende.
No, en 2 años. Sí.
No, pero el pinche que está pichando.
Lucas Giolito.
Se llama Huesito.
Bueno, se llama Lucas.
10 ganados ese hombre.
Se llama Lucas Giolito.
En último lugar.
Tiene 24 años, 6'6 de estatura, pesa 245 libras.
¿Qué les parece si nos vamos con la tercera sección del día? El baloncesto profesional de la NBA.
Bueno, señores, vamos a entrar entonces con la NBA. Y bueno, hoy, esta mañana, por ahí como a las 9 o 10 de la mañana, gracias Pepe, la NBA dio a conocer exactamente quiénes son los finalistas de todos los premios que van a estar otorgando, tanto el jugador más valioso de la liga, el novato del año, el jugador número 6. Bueno, yo les voy a estar diciendo exactamente quiénes son los finalistas. Se dieron a conocer antes de las 10 de la mañana del día de hoy. Hoy 24, lunes 24 de junio, y a las 9 de la noche van a dejar saber exactamente quiénes son los ganadores. Y yo les voy a estar diciendo quiénes yo considero que pueden ser los ganadores de cada una de estas categorías, ¿no? De estos finalistas que dieron a conocer esta mañana la NBA. Por ejemplo, en el premio más importante, en el de jugador más valioso, los tres finalistas son Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, Paul George de Oklahoma City Thunder y James Harden de los Houston Rockets. Si fuera yo, le diera el premio al jugador más valioso a James Harden. ¿Por qué? Fue primero en puntos, promedió 36,1 puntos por partido. Primero también en triples por partido, 13,2 triples por partido que tuvo este gran jugador. Promedió 6,6 rebotes por partido y 7,5 asistencias también por cada encuentro que tuvo durante los 82 partidos que se realizaron en la NBA. Y también tuvo un 37% de efectividad en cuanto a tiros de larga distancia se refiere, o sea, a tiros de 3. Tuvo 2 partidos de 60 puntos, 9 partidos de 50 puntos, 28 encuentros de 40 puntos y 57 partidos de 30 puntos o más, o sea, 60 puntos o más, 50 puntos o más, 40 puntos o más, y así.
¿Cuántos partidos dijiste?
¿De cuántos? Pero es que, a ver, tuvo 2 partidos de 60 puntos o más, tuvo 9 partidos de 50 puntos o más, tuvo 28 partidos de 40 puntos o más y 57 partidos de 30 puntos o más. Estamos hablando de James Harden, Guajiro. Ahora, acuérdate que muchos dicen que probablemente Giannis Antetokounmpo, el Greek Freak de Milwaukee, se quede con este premio. Hay que esperar hasta las 9 de la noche. Significa de que cuando terminemos este programa de Al Duro y Sin Guantes es cuando lo vamos a saber y posiblemente ya con Rafa mañana estaremos hablando acerca de esto. Pero yo les digo exactamente por qué yo considero que yo le diera mi voto a James Harden. ¿Por qué? Yo miro las estadísticas de la temporada regular y no lo que sucede durante la post-temporada. Sabemos de que Milwaukee terminó con el mejor récord en toda la liga. Eso dice mucho. Giannis Antetokounmpo hasta cierto punto contó con un elenco que no estuvieron muy lesionados. Por parte de Houston, con James Harden, Chris Paul estuvo lesionado en cierto momento y otros jugadores también. Entonces, ¿quién se echaba más el equipo al hombro? Este jugador James Harden. No quiere decir que él se vaya a ganar el jugador más valioso. Yo no voto ahí. No vota Edemio, no vota el Guajiro, no vota Pepe, no vota Rafa. No votamos ninguno de nosotros acá, ni nuestro productor Héctor Carrillo. Tiene la posibilidad de votar para el jugador más valioso. Pero si fuéramos nosotros, yo tan siquiera votará por James Harden. Así que hay que esperar a ver. Yo considero de que se lo van a dar a Giannis Antetokounmpo. Algo, una corazonada me dice que se lo van a dar a él. Yo se la diera a James Harden por los números que tuvo este jugador. También se dieron a conocer exactamente quiénes fueron los novatos del año, o sea, los finalistas a novatos del año. DeAndre Ayton de los Phoenix Suns, Luka Doncic de los Dallas Mavericks y Trae Young de los Atlanta Hawks. Para mí, yo se lo diera, el novato del año se lo diera a Luka Doncic por los números que tuvo. Fue número uno en puntos, número uno en triples por partido, número uno en minutos por partido, número dos en rebotes, número dos en asistencias y número tres en robos. Estamos hablando de que este jugador, creo que él va a ser el que va a ganar este novato del año. No va a ser como en el jugador más valioso, que posiblemente yo elegí a James Harden y se lo den a Giannis Antetokounmpo. Aquí yo creo que no va a haber ninguna sorpresa, aunque Trae Young de los Atlanta Hawks tuvo, digamos, durante la segunda mitad de la temporada, tuvo números muy buenos y fue un jugador a quien teníamos que contar aquí, por eso quedó dentro de los primeros tres. Pero yo considero que Luka Doncic, con estos números que le acabo de dar, va a quedar como el novato del año. Tenemos también a los finalistas del mejor sexto hombre. O sea, acuérdense que hay cinco jugadores que son los que comienzan y siempre entra el sexto hombre a jugar, a hacer una diferencia. Y tenemos que los finalistas son Montrezl Harrell de los Clippers de Los Ángeles, Domantas Sabonis de los Indiana Pacers y Lou Williams de los Clippers de Los Ángeles. Para mí, yo se lo diera nuevamente a Lou Williams. ¿Por qué? Fue primero en puntos saliendo del banco como el sexto mejor hombre, ¿no? Primero en puntos, primero en asistencias y séptimo en minutos. Es un jugador de la historia con más puntos anotados desde el banco. Ahora, acuérdense que no es porque sea el jugador de la historia con más puntos desde el banco que le van a dar este premio. No, eso es basado en lo que hace cada año. Y les acabo de decir que quedó primero en puntos y primero en asistencias. Eso significa que para mí, si yo estuviera dando el voto, le daría el sexto mejor hombre a Lou Williams. También tenemos al defensor del año, al jugador defensor más valioso del año. O sea, los nominados. Y los nominados son De'Aaron Fox de los Kings de Sacramento, D'Angelo Russell de los Brooklyn Nets y Pascal Siakam de los Toronto Raptors. Se me está acabando el tiempo. Yo considero que el jugador defensivo del año se lo deben de dar a Giannis Antetokounmpo. Yo no le daría el jugador más valioso, yo le daría el jugador defensivo más valioso del año porque tuvo la mejor defensa en la NBA. Entre otros detalles, se acabó el tiempo. Pepe.
Hacemos la primera pausa, damas y caballeros. Cuando regresemos, boxeo profesional, fútbol, soccer, el Guajiro Peña, Put Me In Coach y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Aquí vienen las noticias con Ariane González, pero nosotros regresamos en 7 minutos y medio.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes de San Francisco.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Diamondbacks versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí, 7:30. Una flotilla rusa de 3 barcos de guerra entró el lunes a La Habana y atracó en los espigones que hasta hace 2 semanas usaban los cruceros llenos de estadounidenses y que ahora fueron prohibidos por Washington. Encabezados por la fragata Almirante Gorskov, el grupo de buques ingresó por las tranquilas aguas de la Bahía Capitalina en la mañana, al tiempo que saludaba con salvas y recibía otras en respuesta de bienvenida, así constató Prensa Asociada. El almirante Gorskov entró en el servicio el año pasado y es una de las naves de guerra más avanzadas de la Marina rusa. La fragata está basada en el puerto ártico de Severodvinsk. El arribo fue anunciado en los medios de prensa locales, pero no se ofrecieron muchos detalles, a excepción de que los oficiales se intercambiarán con los pares cubanos. Y el gobierno mexicano asegura que los militares controlan las fronteras para detener el flujo migratorio ilegal. Y un cónsul nicaragüense que transportaba cubanos indocumentados fue detenido. El informe lo tiene Jorge Orellana.
Fuerzas militares y policiales frenan el paso de migrantes en la frontera sur y militariza centros de control en varias regiones de México. La contención y control migratorio se da todos los días. De ello pueden dar cuenta más de 1.600 migrantes de África y Haití que se encuentran detenidos en una estación migratoria provisional. En las últimas horas, las autoridades informaron que en una caseta de inspección de San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, una mujer identificada como Namibia del Socorro Fuentes González viajaba con otras 3 personas en un vehículo diplomático expedido en la Ciudad de México y que correspondía al gobierno de Nicaragua. De acuerdo con los agentes migratorios, en el vehículo iban como pasajeros 3 cubanos, 2 hombres y una mujer. La mujer, acreditada ante la Cancillería mexicana como cónsul de Nicaragua, aunque cuya visa diplomática ya está vencida, fue detenida el fin de semana y presentada ante la Fiscalía por trasladar en su vehículo a los 3 cubanos. En su reunión diaria con la prensa, el presidente de México, Manuel López Obrador, al ser consultado por la prensa sobre la militarización en las fronteras, pidió al secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informar al respecto.
Es parte de toda la estrategia del Estado mexicano, en donde, además de lo que hacemos nosotros, están otras áreas que están cubriendo diferentes aspectos en relación a la migración. Hay áreas que están atendiendo la cuestión de la relación con los países de donde vienen los migrantes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El joven José Daniel Ferrer Cantillo fue liberado este lunes después que las autoridades lo golpearan y le impusieran una multa de 140 pesos cubanos tras su arresto en la terminal de transporte intermunicipal tomada por efectivos policiales debido a un paro de transporte privado en Santiago de Cuba. Su padre, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, así lo dijo a Radio Martí.
Lo liberaron, le dieron 2 golpes, 2 puñetazos en el abdomen. Y luego que ya lo habían esposado, lo metieron violentamente en un auto de la policía, se lo llevaron a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, ahí le estuvieron amenazando y le multaron en 140 pesos por un falso delito de desorden público. Él ni siquiera habló, él simplemente fue objeto de una violenta detención y terminaron quedándose, robándole el teléfono móvil.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, indicó hoy lunes en su cuenta de Twitter que otros países, entre ellos China y Japón, deberían proteger a sus propios peloteros en el Medio Oriente. El comentario publicado en su cuenta de Twitter llega en medio de las crecientes tensiones con Irán, después que Washington culpó a Teherán de los ataques contra 2 peloteros de Japón y Noruega en el estrecho de Hormuz y el derribo de un avión no tripulado estadounidense en la costa iraní. ¿Por qué estamos protegiendo las rutas de transporte para otros por 0 compensación? Escribió Trump en Twitter. Todos estos países deberían estar protegiendo sus propios barcos en lo que siempre ha sido un viaje peligroso. Y socorristas camboyanos habían recuperado el domingo de entre los escombros a 17 cadáveres de trabajadores y rescatado a 14 heridos tras el derrumbe de un edificio en construcción. mientras las autoridades interrogaban a cuatro chinos asociados al proyecto. Los obreros de la construcción dijeron que el edificio de 7 niveles no estaba terminado en la ciudad costera de Chinaukulville y las cuadrillas de trabajadores se quedaban en el segundo nivel, al que utilizaban de vivienda. North Chandeon y su esposa dormían cuando escucharon un fuerte ruido alrededor de las 4 de la mañana del sábado y la estructura se les vino encima. Todos los trabajadores estaban dormidos, así afirmó el sobreviviente de 31 años de edad desde un hospital en la ciudad momentos antes de que se derrumbara. Hasta que las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos en este boletín informativo Efraín García, Héctor Carrillo y Ariane González. Siga con nosotros, al duro y sin guantes.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes, correspondiente a hoy lunes, ya 24 de junio del año 2019. Y señores, anoche en Las Vegas, en el Mandalay Bay Resort Casino, ahí en Nevada, el cubano Guillermo Rondón se adjudicó su victoria número 19 a nivel profesional. Y Rey Vargas, lo más probable es que sea su próximo rival en la discusión por el título de las 122 libras, o sea, el peso supergallo, por el Consejo Mundial de Boxeo. Si esta pelea se firma, el septiembre, octubre podrían ser las fechas donde se realice esta pelea en Los Ángeles, en Nueva York o en Las Vegas. Anoche Rigondot, aunque tuvo que moverse mucho, pelear en la corta y media distancia, tirar muchos golpes, también recibir, se fajó de tú a tú con el mexicano Julio Ceja. Muchos habían criticado, muchos fanáticos y especialistas habían criticado a Guillermo Rondón en los últimos años por ese boxeo técnico desde afuera, donde no tiraba muchos golpes y donde aquí realmente en el boxeo profesional, donde se combate a 10 y 12 rounds, no gustaba mucho. Y bueno, Guillermo Rondón, con una pelea bastante cerrada hasta el asalto número 9, finalmente logró victoria por nocaut, faltando un segundo para que terminara el asalto número 10, y de esa forma derrotó por la vía rápida, por nocaut técnico, al mexicano Julio Ceja. Jonrón de Joan Moncada.
Tambora lo sacó a los 400.
Moncada. Joan Moncada acaba de conectar jonrón por el exfil. Así que el equipo de los Medias Blancas está adelante en el marcador contra el equipo de los Medias Rojas de Boston. Un batazo grandísimo por el fil ahí en el monstruo verde de Boston. Y bueno, retomando el tema del boxeo, señores, una gran victoria del cubano Guillermo Rondón ante el mexicano Julio Ceja, que lo coloca como uno de los tres mejores del mundo en las 122 libras. Ya vimos diferente a Guillermo Rondón combatiendo el estilo mexicano, tirando muchos golpes, entrando, saliendo, conectando muy bien en la media y corta distancia y no realizando ese boxeo desde afuera, que es realmente su estilo por su rapidez de piernas y manos y esa gran esquiva que tiene el bicampeón olímpico y ex bicampeón mundial profesional en las 122 libras. Así que suerte al cubano Guillermo Rondón, que bueno, la única derrota la sufrió el día 9 de diciembre del año 2017, cuando fue superado por nocaut técnico ante el ucraniano Vasyl Lomachenko, otro bicampeón olímpico del boxeo. En esta cartelera, señores, también combatió otro cubano, Leduán Bartolomé, el hermano de Rancés, un ex campeón mundial profesional y también el hermano menor de los Bartolomé. Jean es el mayor, que fue ganador de medalla de oro en 48 kilogramos en Atenas, Grecia, en los Juegos Olímpicos. Anoche Leduán logró esta gran victoria, llegó a 15 triunfos, derrotó por decisión unánime en 8 rounds al mexicano José Cayetano, otro peleador de tremenda experiencia y que, bueno, se caracteriza, como todos los mexicanos, por ser un peleador corajudo, agresivo, que tira muchos golpes. Y bueno, Leduán Bartolomé hizo un boxeo de afuera inteligente y logró la victoria por decisión unánime. En este cartel, Yermel Charlo, el norteamericano, logró su victoria número 32, le ganó por nocaut al mexicano Jorge Cota. Esto fue, reitero, un cartel efectuado anoche en el Mandalay Bay Resort de Las Vegas y que fue transmitida por la cadena de televisión Fox a todo el mundo. Así que en lo que resta del presente verano, vamos a ver en acción a otros cubanos, incluyendo a Luis Ortiz, lo más probable combatiendo finales de agosto, y también muy pronto estarán combatiendo otros cubanos, como es el caso de Erislandy Lara, un ex campeón mundial de las 154 libras. Hasta aquí el boxeo, Pepito.
Muchísimas gracias, Edemio. Y a continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Vamos a comenzar con el Mundial Femenino. Esta tarde, Estados Unidos derrotó a España 2-1 gracias a dos penaltis. Uno de ellos, un poquito dudoso, yo creo que sí fue, pero uno de esos, como ya le dicen en inglés, soft penalties, o sea, blandos. Fue una leve patada sin querer, por supuesto. Pero es más, yo vi que la árbitro fue al VAR. Estuvo como 5 minutos viendo la jugada. Decía, ¿se lo doy o no se lo doy? ¿Se lo doy o no se lo doy? Víctor, yo no sé si tuviste esa parte del partido. Estuvo ahí, ay, se lo doy, se rascaba la cabeza, se iba, regresaba, ¿se lo doy o no se lo doy? Se lo terminó dando y ese fue el gol de la victoria, minuto 74.
A mí lo que me sorprende...
Bueno, Víctor sí. Está tomando agua, pero no se preocupen. El otro resultado tibia. Final, okay. Suecia, la selección femenina de Suecia clasificó a los cuartos de final, derrotando a Canadá 1-0. Estados Unidos derrotó a España y también Estados Unidos clasificó y ahora le toca el país anfitrión Francia el viernes.
A mí Pepito, quieres ir a, vas a Europa, ¿no? A partir de mañana viajas a Europa.
Correcto.
¿Y por qué no tomas un avión de Madrid y te vas a Londres?
Voy a estar aún más cerca porque voy a estar en San Sebastián y Bilbao.
Eso es la frontera con Francia.
Oh, qué rico.
Bueno, así puedes que... ir, por ejemplo, vas a Francia a París en tren y de París a Londres.
Y puedo ir a la final del Mundial Femenino también, y puedo ir a ver el partido va a ser en París, Estados Unidos contra Estados Unidos, el Francia.
Te vamos a pagar todo, Pepito, para que puedas dar la cobertura a todo este evento allá en Europa. Perfecto. ¿Qué te parece? ¿Cuánto quieres? $20,000 tiene para eso, ¿no?
Ah, bueno, todo sí, pero yo creo que con eso es suficiente.
Sí.
Bueno, me sorprendió lo que te iba a decir antes de que me estuviese ahogando, me sorprendió exactamente qué bien le jugó el equipo español al equipo estadounidense, que el equipo estadounidense había arrollado con todo el mundo en su grupo. Acuérdate que no le habían hecho un solo gol. Habían hecho 18 a su favor y uno solo en contra. Eso es algo maravilloso. Y entonces, estas españolas sí le dieron pelea. Fíjate que hasta este lunes, ¿no? O sea, hasta hoy, las estadounidenses no habían permitido un gol, como te había mencionado, pero en 8 partidos competitivos consecutivos, que se remonta a los Juegos Olímpicos del año 2016, superando a sus oponentes por un total de 44-0. No estoy hablando de partidos amistosos, wow. Estoy hablando de partidos oficiales, porque si hablamos de partidos amistosos, entonces sí, tenemos que ir a abril, cuando Estados Unidos le ganó 5-3 a Australia, pero fue en un partido amistoso. Entonces, hay que quitarse el sombrero ante lo que hicieron las españolas. Recordemos que estas españolas, Pepe, salieron del grupo donde estaba Alemania, quedaron en segundo lugar. Y Alemania viene siendo con Estados Unidos las dos favoritas hasta cierto punto para llevarse esta copa.
Sí.
Significa de que sí fue, digamos, un grupo, ese grupo B entre Alemania, España, China y África del Sur, fue, digamos, una prueba bastante... bastante buena para este equipo de España, que bueno, ya se va para casa, pero se van para casa dignamente de que perdieron.
Correcto.
Posiblemente ante el equipo más poderoso tan siquiera en la primera ronda, que fue el equipo de los Estados Unidos.
Y otra cosa, escuché hoy en la cobertura en inglés, porque ese partido se dio también en español,
sí,
que es la primera vez en la historia que Estados Unidos gana 2-1 y los dos goles son penaltis. En
sí,
el femenino.
Dos penaltis de la misma mujer.
De la misma, claro.
De la misma muchacha.
Que se llama Rapinoe, a propósito.
Tiene el pelo pintado.
Correcto.
Tiene el pelo corto y pintado.
Correcto. Sí. Y el segundo penalti, yo no voy aquí a discutir porque yo creo que sí fue una infracción.
Ya.
Pero hay que, o sea, el ser humano cuando extiende la pierna y le da a alguien sin querer, ahí el árbitro tiene que entrar y decir... Yo no creo que fue directamente a la pierna de la jugadora. Y fue donde yo me acuerdo ver al árbitro, sí, a la árbitro húngara, uh-huh, estar viendo y repasando el VAR, y repasándola. Yo decía, de repente dice que no es. Pero sí, fue penalti y lo metieron y Estados Unidos ganó 2-1. Suecia sorprendió a Canadá. Suecia también avanzó a los cuartos de final. Le toca Alemania. Sí. A Estados Unidos le toca el país anfitrión, Francia.
Que no va a ser nada fácil.
Que le ganó ayer a Brasil 2-1. Tremendo partido.
Correcto. Sí, señor. Tremendo partido. Posiblemente, bueno, dicen por ahí que posiblemente sea el último de Marta. De todas maneras, Marta.
Sí. Puede Como venir sufrió Marta, lloró mucho.
Mundial, lloró, o sea, estuvo sí. un poco emotiva porque ella estaba invitando a que las próximas generaciones no dejen de morir a esta, digamos, este ímpetu que ha tenido la selección brasileña de fútbol.
Marta viene femenina. Siendo casi la Pelé.
Exactamente. Sí, viene siendo la Pelé a nivel femenino. Sí,
ustedes vieron femenino. El baño que le dio Canadá anoche a Cuba, 7-0.
Qué abuso. 7-7 y 3, ¿cuánto es?
Qué barbaridad.
No. 17. 0 y 17, señores.
Una cuestión de esta selección de Cuba que incluso perdió, ya había perdido ante Martinica, ¿te acuerdas que habíamos hablado?
3-0.
Nosotros sí. De pronto ahí podían tener tan siquiera algún tipo de protagonismo y no lo tuvieron. Estos muchachos no lucen muy bien y eso hasta cierto punto duele, pero es la realidad ver a Cuba jugar por los repasos que he podido ver para que alcen de nivel, sí. Les falta mucho.
He visto críticas en la prensa y además he escuchado muchas críticas de los fanáticos cubanos prácticamente pidiéndole o exigiéndole a la Federación Cubana de Fútbol que deje jugar a los cubanos que están en ligas en Centroamérica. Claro, no son grandes, no son ligas de primer nivel ni de segundo nivel, pero son ligas de tercer nivel donde hay algunos cubanos que se están destacando. Y bueno, el otro cubano que va a estar en la Liga Premier en la próxima temporada.
Exactamente. Se necesita. Para alzar el nivel, tú necesitas esos jugadores que están en el exterior. Y si Cuba no los permite jugar hasta cierto punto...
Hazte la idea que Argentina no permite que Leo Messi juegue
claro,
con su selección.
Claro, es un buen ejemplo. Uh-huh. Y me imagino que así, si vienen los jugadores que están en el exterior y juegan con Cuba, van a tener entonces un mejor rendimiento, porque por algo juegan en el exterior, aunque sea en Centroamérica.
Otro resultado que a mí, por lo menos, me confundió un poco. Uh-huh. Anoche México derrotó a Martinique 3-2. Eso. Ahora, yo sé que México estaba con varios suplentes.
No importa.
Pero no importa. Sigue siendo 3-2.
No importa.
O sea, el segundo equipo de México debería de ganarle a cualquier islita.
Déjame compararte eso con lo que... No me gusta hablar de mi país porque no es lo que vengo a hacer, pero es simplemente una similitud. Por ejemplo, Colombia, que ya tú sabes que había clasificado.
Correcto.
El técnico Queiroz decidió jugar con 10 jugadores alternos.
Así es.
Y yo dije, bueno, perfecto, 10 jugadores alternos contra Paraguay, que quiere y viene con el cuchillo en la boca.
Sí.
Bueno, posiblemente empate, ¿no? Y Colombia hizo un buen juego, pudo digamos, mostrar lo que había mostrado con el equipo B, lo que había demostrado durante sus primeros dos partidos. O sea, que va atado con lo que tú estás diciendo. México, con un equipo B, le tiene que ganar cómodamente a este equipo de Martinique.
Y a duras penas logró ganar.
Y te voy a dar buena noticia, porque yo he estado varias veces en Ecuador, me encanta como país, su gente. Y bueno, el equipo de Japón había anotado en el minuto 15 por Nakajima, pero después Mena empató en el minuto 35. Y si Ecuador gana este partido, señores, avanzaría a la siguiente ronda con 3 punticos.
Sí, así
sería. Sería tremenda noticia para los ecuatorianos que necesitan un triunfo porque, bueno, en Perú estuvo por Sudamérica en el Mundial, no pudo avanzar y clasificar el equipo ecuatoriano, pero creo que tiene tremendo equipo.
Bueno, por ahora ya sabemos un cruce. Si estamos hablando de la Copa América, ya sabemos que el viernes a las 3 de la tarde se enfrenta a Venezuela y Argentina.
Correcto.
Ahora, esta Venezuela le complica la vida a cualquiera.
Sí.
Viene jugando bastante bien, eso no significa de que...
Bueno, hace 3 meses en Madrid, Venezuela apaleó a Argentina.
Exactamente.
Con Messi en la alineación y todo.
Exactamente. Bien. Ahora, a veces Argentina, a veces la historia, como Argentina ha demostrado... Cuando entra en una competencia, puede que entre un poquito flojo y en otras ocasiones se ha dado de que se empiezan a poner duros y hacen una diferencia. Yo considero de que este equipo argentino todavía le tengo fe. Todavía le tengo mucho más fe que Venezuela, aunque yo sé que Venezuela le complica la vida a cualquiera. No me sorprendería si Venezuela avanza porque por lo demostrado en la primera fase. Pero esta Argentina, que hasta cierto punto, Pepe, basado en mi pequeño estudio, le falta más acompañamiento a Messi en el medio campo. Recordemos que el medio campo casi siempre hace de que usted domine los partidos y es lo que hace de que usted llegue muy lejos. Este equipo de Argentina, hasta cierto punto, es un equipo desconectado en el medio campo, es como no lo encuentra y no puede estar Messi haciéndolo todo. Porque sabemos que Messi puede estar de centrocampista y delantero, pero no lo puede estar haciendo todo. Así que esperemos exactamente a ver qué pasa con Argentina ahora que verdaderamente empiezan los partidos más importantes de vida o muerte. Ya aquí son los cuartos de final, el que pierde se va para casa.
Correcto. Muy bien, damas y caballeros, ¿qué les parece si nos preparamos para la próxima sección del día? Porque yo sé que el Guajiro Peña tiene mucho material.
Está medio nervioso con eso.
Vamos a ir con el Guajiro Peña, pero un segundito, ¿ok? Vamos a darte un segundito para que encuentres la cancioncita, porque la semana pasada se enfadaron aquí conmigo porque no le di 7 minutos al Guajiro Peña. ¿Cómo están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. No te puedes quejar, Guajiro Peña, tiene siete minutos.
Déjame explicarle porque Rafael sabe lo que va a hacer. Él le va a escoger un pelotero de estos números famosos y de estas figuras estelares que han sido números, que han hecho barbaridad. Solamente uno, todos se merecen ganar, pero Rafael va a escoger uno. Y vamos a seguir empezando por el número 5, Hank Greenberg. Batió 1.628, jonrones 331 y empujó 1.376. Fue a la guerra 3 años y perdió 3 años de su carrera. Vino y batió 52 jonrones 2 veces y 58 un año con el Detroit. Por otro lado, Bruce Robinson, tercera base, batió 2.848 y empujó 1.356 carreras. 18 guantes de oro, eso se dice fácil. Y aquí viene otro que todavía está activo, Alberto Pujol, hit 3.135. Jonrones 646 y empujado hasta este momento 2023. George Brett, tercera base del Kansas City, hit 3154, 317 jonrones y empujó 1595 carreras. Johnny Bench, catcher, 2048 hit, 389 jonrones, empujó 1376. Y ha sido nombrado el mejor catcher en la historia de todo. Se llevó 14 guantes de oro. Por el número 6, un refil que se la traía, Al Kaline. Batió 3.007 hit, jonrones 399, empujó 1.597 y es nombrado el mejor refil en la historia. Stan de Muzio, primera base. 3.630 hits, jonrones 475, empujó 1.955 y 18 juegos de estrellas seguidos. Roger Maris, hits 1.325, jonrones 275, empujó 866. Hasta este momento es líder en la Liga Americana, el único que lo ha hecho, 61 bambinazos. Steve Garvey, primera base, 2.598 hits. Jonrones 272, empujó 1.311. El único cuartel del equipo de los Dodgers jugar 9 años seguidos. Lob, 6. Y Steve Garvey, 9 años seguidos en el infield. Así que Tony Oliva, hit 1.917. Jonrones 220, empujó 1.047. 18, el novato único en batear 118 hits y nadie lo ha hecho hasta ahora. Por otro lado, el número 24, Willie Mays, hit 3.283, jonrón 660, empujó 1.903. Tani Pérez, hit 2.732, jonrones 379, empujó 1.652. El señor Manny Ramírez, hit 2.574, jonrones 555 y empujó 1.831. Miguel Cabrera todavía está activo. Hit 2.748, jonrones 469 y ha empujado hasta ahora 1.665. Ken Griffey Jr., este no es el padre, este es el hijo, 3.142 hits, jonrones, 620, empujó 1982. Así que, por otro lado, tenemos el número 44, Hank Aaron. Hey, 3,377 jonrones, 755, empujó 2,297. Willie McCovey, stretch. Hey, 2,221 jonrones, 521 y empujó 1,555. Reggie Jackson Martínez. Hey, 2,888 jonrones, 563 y empujó 1,702. Líder de los jonrones en series mundiales le pusieron octubre, el hombre de octubre. Pero quería mencionarles, y tengan cuidado, de estos todos se merecen ser ganadores del premio. Ustedes cogen uno, no tiene que ver los récords que tiene. Personalmente usted simpatiza con lo que yo he dicho y le voy a dar una semana más. Rafael dijo, dale tiempo para que ellos vayan anotando lo que está sucediendo. Y Rafael escoge uno y los que están oyendo el programa escogen uno. Y si coinciden con el de Rafael, se gana la pelota firmada por todos nosotros y el señor Tani Pérez. Y quería terminar mi cementico, como dice la calle. New York queda en el primer lugar y han jugado 77 juegos. Tampa en segundo a 5 juegos. Boston a 8 juegos. Toronto a 20. Baltimore a 27. Minnesota, que dice Lacayo que no pierde con todo. ¿Qué cantidad de dinero dijiste tenía?
113 millones.
Es un regalo el día. Eso lo gana un pelotero. Le sigue el Cleveland, que está perdido a 9 juegos. Chicago con buena novena, pero no ganan hasta 14. Detroit, 22 juegos. Kansas City, en el último lugar. En Houston, ganó ayer a batazo al equipo de los Yankees. Está en el primer lugar. Le sigue Texas. Texas está a 6 juegos y medio. Oakland a 9. Los Ángeles a 10. Seattle, en el último lugar, y han jugado 82 juegos. En la Liga Nacional, Atlanta en el primer lugar, dicen que no pierde. Filadelfia le sigue a 7 juegos, Washington a 8 juegos. New York Mets, que tiene problemas en el clubhouse, se fajaron ayer varios peloteros ahí. Miami ha ganado 4 juegos seguidos y nadie menciona a ese equipo, han ganado 30 juegos. Si ganan los Yankees 4, tomo, los Marlins, pobrecitos, han ganado 4. Y 28, han ganado 30 juegos, Bacallo. Por otro lado, el equipo de la Liga Nacional, a ver, los Marlins, está Milwaukee, Chicago y Milwaukee empatado. San Luis a 2 juegos. Y San Luis perdió un juego tremendo de Cincinnati a 5.
Sí, Rinchi Ran, Guajiro, déjalo para más tarde.
Decisión. Estoy terminando ya. Los Ángeles en primer lugar, Colorado, y en el último lugar, San Francisco. Dispara.
Vamos a hacer nuestro segundo breve de noticias. Aquí está Ariane González, pero no se preocupen. Falta una hora entera de Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Arcoíris. Con el cineasta cubano-americano Joe Cardona. A las 11, Querer es Poder. Con la licenciada Alexandra Mas. Y a las 11:30, De Mujer a Mujer, con Lucy García. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 p.m, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El Instituto Nacional de Migración de México interceptó a una exdiplomática nicaragüense que había sido nombrada consulesa en Tapachula en el momento que transportaba a 3 cubanos indocumentados por territorio mexicano. La detención ocurrió el domingo en Oaxaca y los cubanos indocumentados son 2 hombres y una mujer, según informa el diario La Prensa de Nicaragua. Posteriormente, los cubanos fueron presentados ante la autoridad migratoria para iniciar la deportación a su país de origen. Por otra parte, al menos 15 damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa para pedir libertad para los presos políticos en diferentes iglesias de la provincia de Matanzas. Así lo dijo a Radio Martí Leticia Ramos Herrería, representante del movimiento opositor femenino en ese territorio.
En el día de ayer hubo aproximadamente una detención de 15 damas de blanco. La seguridad del Estado le impidió que llegaran a misa en lo largo de toda la provincia de Matanzas. Y todas fueron liberadas en horas de la tarde de ahí. Gracias a Dios pudieron lograr llegar 16 damas a misa. Y quiero destacar el caso de Mercedes de la Guardia Hernández, una dama de blanco que es débil visual. A Mercedes de la Guardia la detuvieron a las 8 de la mañana frente a su vivienda cuando salía para la iglesia y la llevaron para la estación de los bomberos que queda en la parte de atrás de la unidad de la policía de la ciudad de Cárdenas. A Mercedes la dejaron sentada en un banco en esa entidad ahí y sobre las 2:30 del mediodía, casi 1 de la tarde, Mercedes se levanta para dirigirse a los oficiales de la seguridad del Estado que estaban allí, que la estaban custodiando, para decirle que tenía necesidad de ir al baño, y Mercedes se percata en su poca vista que se encontraba sola en esta instalación, cosa que fue que se retiraron los oficiales de la seguridad del Estado después que terminaron las misas en la ciudad y la dejaron sola ahí, sin decirle en ningún momento que ya estaba liberada. Esto es algo que quería denunciar y que quede bien claro, que vamos a continuar exigiendo la libertad de los presos políticos y nuestro derecho a ir a las iglesias, porque es un derecho que nos asiste, que le quede bien claro al régimen.
El Movimiento Cristiano Liberación hizo llegar a las autoridades cubanas su propuesta Un Cubano, Un Voto, a propósito del lanzamiento la semana pasada del proyecto de reforma de la ley electoral. Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del MCL, envió el texto a esta iniciativa al correo electrónico leyelectoral@anpp.gob.cu, habilitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, para que los ciudadanos que lo deseen envíen sus opiniones, las que queden serán adecuadamente valoradas por la comisión redactora. La semana pasada, otro grupo del proyecto Otro 18 anunció la presentación de la iniciativa Propuesta Global Otro 18 con fórmulas de naturaleza democrática, pluralista e inclusiva para democratizar la ley electoral cubana, que contrasta con el proyecto del gobierno que mantiene al pueblo lejos de elegir directamente a sus dirigentes. Y familiares y activistas de derechos humanos de Venezuela denunciaron la desaparición de 4 uniformados y 2 comisarios que habrían sido detenidos por agentes de inteligencia mientras Michelle Bachelet visitaba el país. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
En Venezuela, a pesar de la mediación de la alta comisionada de la ONU para buscar mecanismos para solucionar la crisis política y social, persisten las denuncias de detenciones de ciudadanos por motivos políticos. El director de la organización Foro Penal denunció lo que cataloga como la desaparición de 4 militares retirados y 2 agentes policiales por parte del gobierno en disputa.
No sabemos realmente la causa concreta de la detención, pero el hecho es que están desaparecidos, no se ha informado dónde se encuentran. Los familiares han ido a los diferentes lugares donde supuestamente podría estar y no le han informado su ubicación.
A este respecto, el joven Miguel Castillo, hijo del coronel Miguel Alberto Castillo Cedeño, le preocupa profundamente la situación de su padre.
Quien fue secuestrado el día viernes a las 5 de la tarde por 3 individuos encapuchados pertenecientes al SEBIN.
La hija de otro ex oficial, por su parte, denunció la forma en que fue tomado su padre.
Responsabilizo al gobierno de Nicolás Maduro cualquier cosa que pueda pasarle. Sus familiares aún no sabemos de su paradero.
Aunque no se ha pronunciado sobre las detenciones de estos uniformados, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, informó recientemente que al menos 17 personas han sido detenidas de 34 ciudadanos que son investigados por la fallida rebelión militar contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y un artículo publicado por La Voz de los Estados Unidos de América señala que, aunque parece que lo peor ya pasó para los expresos políticos en Nicaragua, el drama continúa. Muchos están desempleados y no logran conseguir trabajo porque los empleadores tienen temor a las represalias del gobierno. El expreso político Jeffrey Harkin, que es originario de la costa Caribe, y explicó que organizaron el colectivo de artesanos excarcelados para poder sobrevivir entre el acoso policial y la falta de empleo. Harkin denunció las torturas de las que dice fue víctima durante los días que estuvo recluido en el sistema penitenciario La Modelo. El 8 de marzo, Día de la Mujer, a mí me colgaron, me quemaron mi garganta, me quemaron mis partes personales, así manifestó. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. En este boletín informativo le acompañamos Efraín García, Héctor Carrillo y Ariane González. Continúa con nosotros con más deportes, con Al Duro y Sin Guantes.
Gracias por estar con nosotros en Al Duro Sin Guantes. Vamos con el mundo del tenis. Unos titulares simplemente antes de entrar en materia prima. Federer calienta motores para Wimbledon ganando ayer por décima vez. La australiana Barty se consagra campeona en Birmingham. Y es número uno del mundo. Y Andy Murray corona su vuelta al circuito con título en dobles en Queens. Bueno, señores, la preparación del tenista suizo Roger Federer para Wimbledon continuó el domingo con una victoria en sets consecutivos sobre el belga David Goffin, lo que le permitió conquistar el Abierto de Halle por décima vez en su carrera. Federer se impuso 7-6, 7-2 y 6-1 tras 83 minutos en un partido en el que conectó 7 aces y le quebró el saque a su rival en 3 oportunidades. Con la corona suma 102 títulos en el circuito de la ATP, por lo que quedó a 7 del récord absoluto de Jimmy Connors. Además, fue el título 19 en césped para el suizo de 37 años, uno de los grandes candidatos para quedarse con Wimbledon, donde buscará sumar su vigésima corona de Grand Slam. Recordemos que Wimbledon arranca el 1 de julio. Allí Federer buscará su novena corona en el césped londinense. Por otra parte, Ashley Barty se convirtió en la primera australiana en 43 años en alcanzar el número uno del ranking mundial de la WTA, después de que el domingo conquistara el título del Birmingham Classic. La tenista de 23 años derrotó a la alemana Julia Georges por 6-3 y 7-5 en la final y ahora supera a la japonesa Naomi Osaka en el ranking de mujeres. La ruta de Barty, señores, a la cima ha sido un poco convencional. La ex campeona junior de Wimbledon se tomó un descanso indefinido del tenis a finales de 2014 y jugó al cricket, sí, este deporte muy famoso en la India, antes de regresar al tenis en el año 2016. Desde entonces, su ascenso ha sido muy notable. Este mes se convirtió en la primera australiana en ganar el Abierto de Francia en 46 años y ahora es la tenista número 27 en llegar al número 1 desde que se introdujo el ranking de la WTA en el año 1975. La última australiana en alcanzar el número 1 fue Yvonne Goolagong en 1976, aunque fue reconocida recién 31 años después. Qué cosa, que tienen que esperar tanto tiempo para que los puedan reconocer. Cuando se descubrió un error en los registros. Eso es lo bueno, poder enmendar algún error. Al igual que Goolagong, Barty está orgullosa de su ascendencia indígena australiana. La nueva número uno del tenis mundial, Barty, se retiró del torneo de Eastbourne, que se disputa esta semana en hierba, aunque aseguró que estará en condiciones para jugar Wimbledon. Y por último, el bicampeón de Wimbledon, Andy Murray, culminó el domingo una vuelta soñada al circuito tras 5 meses fuera de las canchas al conquistar el título de dobles en Queens, junto al español Feliciano López, el británico de 32 años y ganador de 5 títulos individuales en el torneo preparatorio para Wimbledon, derrotó junto a López al también británico Joe Salisbury y el estadounidense Rajiv Ram por 7-6, 5-7 y 6-5. El español de 37 años además logró un doblete, ya que se quedó con la corona en individuales por segunda vez en su carrera al superar al francés Gilles Simon. Murray, ganador de 3 torneos de Grand Slam, se operó de la cadera en febrero en un intento por salvar su carrera, que parecía terminada cuando cayó a la primera ronda del Abierto de Australia. El ex número 1 del mundo dijo que ha estado jugando sin dolor en estos días. Y bueno, el domingo logró su primera corona en dobles desde el título logrado en Tokio 2011 con su hermano Jamie. Hasta aquí entonces las noticias del tenis.
Me estaba diciendo el Cepillo Carrillo que te íbamos a dar un minuto más porque tú comenzaste tarde en la sección del tenis, pero si
claro,
no
el Cepillo
nada,
consciente
no
en eso.
Hasta ahí estamos.
No se preocupen, ahora viene la sección olímpica. Damas y caballeros, buenas noticias para los Alpes italianos. Por segunda vez en 20 años van a ser sede de los Juegos Olímpicos Invernales.
Sí, sí, señor.
Milán y Cortina d'Ampezzo va a ser
D'Ampezzo.
Sede. A que tú veas. De los próximos, dentro de 20 años de los Juegos Olímpicos, rompiéndole el corazón a Estocolmo y a Letonia, que entre ellos dos esperaban despojar a Italia. Señor. Y ser sede de los Juegos Olímpicos Invernales en el año 2026. Ustedes recordarán que en el 2006, los Alpes italianos, Via Cortina y Torino, fueron sede de los Juegos Olímpicos en el 2006. Y también, y el Guajiro Peña se va a acordar de esto, en 1956.
Eso fue ayer, papito.
Ayer nada más.
Estaba jugando con Almendares.
Así es. No ha llovido desde entonces, no. Una sequía. Los Alpes italianos fueron sede por primera vez en el 56, luego en el 2006 y ahora lo serán en el 2026. Cuando tuvieron que responder los organizadores, ustedes saben que Italia está atravesando por una situación económica y el Estado italiano está peleado con la comunidad europea justamente por dinero. Y entonces cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo vas a pagar por las instalaciones y la infraestructura? Ellos dijeron que las dos provincias en cuestión que van a ser sede de los Juegos Olímpicos se llaman Lombardi, así como el trofeo de Vince Lombardi, y Veneto, ambas son dos de las provincias más ricas de toda Europa. Pero que el gobierno italiano está dispuesto a firmar un contrato.
Que estas dos áreas, no por interrumpirte, no, simplemente no, para aportar, estas dos áreas están en el norte de Italia, no en el sur de Italia. Porque usualmente el sur de Italia es un poco más pobre, por poner una palabra. Sí. La parte rica de Italia, la que tiene más dinero, es en la parte norte.
Yo tengo dos sobrinas en Italia, una que vive en el sur, sí. Y precisamente otra que vive en el norte, que vive en Mestre, pegado. Sí, sí,
sí. Hombre, Italia es bonito, sí, independientemente, bonito. Pero se ven las diferencias. Cuando tú pasas por Milán o estás por toda esa parte de Lombardía.
Del norte.
Ese norte.
Pegado a Austria.
Exactamente.
Uh-huh. Así que esa va a ser, ahí van a ser los Juegos
Invernales. Y Veneto,
invernales.
Perdóname, última. Sí. Y Veneto que también. Es parte de Venecia.
Veneto es parte...
Digamos, Veneto se llama, no sé si son provincias, discúlpenme sí. Por esto, digamos la región, ¿no?
Sí, sí. La región.
Pero esa zona es muy próspera, Venecia y Mestre, sí, que está como a 8 o 9 kilómetros sí. De bueno, Venecia.
Venecia fue un territorio muy próspero. Extremadamente rico en su tiempo, cuando era, digamos, un estado independiente.
Nosotros decimos provincia para que Cuba entienda, porque en Cuba hay provincias, para que entonces... Pero sí, regiones muy ricas, además... El Estado italiano, el gobierno central de Roma, va a firmar un contrato por si acaso las provincias o las regiones no pueden. Ellos van a financiar los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó, mi socio?
No, ya estaba en Cortina, Cepillo Carrillo aquí, hablando de Cuba. Zona muy rica, de verdad me gusta el lugar ese. Los italianos son increíbles.
Yo voy en agosto voy a estar por Roma.
Y Venecia ha estado 2 o 3 veces. Entonces está, Cortina queda norte de Venecia, sí. Casi... Derechito, sí. ¿No? O si tú quieres, Venecia queda al sur de Cortina. Y Milán es como un triángulo, un poco extraño, pero bueno.
Cuarto bate, Cepillo Carrillo, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? Porque te felicitamos el pasado jueves. Sí.
Ah,
todo lo que me falta es que cierta persona canta Happy Birthday, aunque no sé si lo hizo.
Pues Giro Peña, happy birthday.
Happy birthday to you.
¿Viste lo que dijo Edemio? Que él va para Roma en agosto.
Ah, qué bien. Qué
uy,
bien.
Sí,
lo que a lo voy mejor. Ha
recorrido por 8 países.
Tú sabías que Roma es una zona desértica en agosto porque casi todo el mundo se va de vacaciones todo el mes por el verano. Oye, insoportable mejor, que mejor, hace.
Pero puede... bueno, me tocó ir al verano.
Visitar todos esos lugares.
La hija mía tiene vacaciones, entonces.
Oye, la comida italiana
no tengo
otra. Está rica.
Estoy obligado a carabina, como dice Guajiro Peña.
Hace bien. Obligado a carabina. Muy bien, ¿qué nos parece si nos vamos ahora con Hablando Pelota? Talking Baseball.
¡Huevo!
Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Orlando and the Duke.
Bueno, una noticia para los fanáticos bonita. Pero oigan bien esto para que ustedes digan si hay luego. Salió un artículo hace tiempo de los mejores piches que se han llevado el sayón, 17 en total. Pero oigan esto, el número uno en ganar 7 fue el señor Clemens, Roger Clemens, ganó 7. Andy Johnson ganó 5. Steve Carlton ganó 4. Greg Maddux, aquí va la noticia, seguido, el único que lo ha hecho, 92, 93, 94 y 95 seguido. Sandy Koufax ganó 3. El 63, 65 y el 66. Jim Palmer ganó 3, 73, 75 y 76. Tom Silver, 3, en el 69, 73 y 75. Y uno que todavía está pichando, Clayton Kershaw de los Dodgers, ganó 3, el 11, el 13 y el 14. Bob Gibson ganó 2, 68 y 70. Tom Glavine ganó 2 y en el 91 y 98. Y Ron Holiday ganó 2 en el 3 y en el 10. Tim Lincecum ganó 2 en el 98, en el 8 y en el 9. Y en el 11 quedó segundo, pero se ha lastimado el brazo y no ha podido pichar más. Danny McLean, aquí va la noticia para que usted vea si hay cosas que hacer. Ganó 2 en el 68-19.
Empató el récord un segundo.
Sigan oyendo. Gaylord Parrish, 2 en el 72-78. Y Brett Zimbergagen del equipo de Kansas City, 2, 85 y 89. Y Joan Santana, el venezolano, en el 4 y el 6 ganó 2. Pero el año de Danny McLean, hubo un pitcher cubano que también fue ganador de sayón y no lo pone en la lista. Miguel Cuello, ganador 4 años por 20 o más juegos, se ganó en el año 69, yo lo puse aquí. Fue al Hall de la Fama, al Sayón. Así que esas son noticias que la callo. Yo te pregunté, pero no me dijiste cuánto eres. Ya lo sabes, ¿no? 17 en total.
17 en total. Sí. Wow.
Pero pon uno más.
Es que, ¿cuál?
18. Cuella fue el ganador.
Sí, Mike Cuella.
Son 18.
Muy bien. Edemio Navas quería comentar algo sobre un rumor que hubo ayer por toda Cuba. Edemio.
Sí.
Que sabemos que no es verdad.
Sí. Sí, efectivamente quería tocar el tema porque ayer circuló en Cuba, en redes sociales, Diario de Cuba, en otros medios, una noticia lamentable. Y bueno, después la desmintió públicamente, él personalmente, desde Santa Cruz del Norte, ahí en la provincia de Mayabeque, donde se encuentra disfrutando con unos cuantos amigos, la información donde se hablaba por parte de Diario de Cuba y otros medios de que tenía prohibida la entrada de Carlos Tavares a todos los estadios de Cuba. Esto fue incierto, lo admitió el propio Tavares, su hermana, su esposa. Así que hay que tener mucho cuidado, señores, que a veces los medios de prensa publican estas cosas y hay que tener realmente mucho cuidado con esta situación. Dice que no, que está bien, que no ha tenido problemas y que sigue en Cubita la Bella, que ama su país, que ama a su gente y que no, que fue una noticia infundada la que dieron a conocer a algunos medios. Así que Carlos Tavares desmiente los rumores y dice, bueno, a mí todo el mundo me conoce, así que estoy aquí en Cuba y es incierto realmente lo que se dijo de mí, que yo estaba en la situación de tráfico de peloteros cubanos, estaba en contacto con equipos de grandes ligas, pero no, todo esto es incierto. Así que fue publicado por algunos medios, pero fue incierto y reitero, Carlos Tavares desmintió los rumores de esta situación.
Muy bien. Entonces, damas y caballeros, ya saben cómo es la cosa. No se preocupen, que ahora viene. Estamos afilando el machete. Los guantes de boxeo están puestos. Y dice Efraín García que él quiere participar en Polémica con Víctor. Playball, Víctor.
Bueno, vamos a entrar en materia prima con la polémica de hoy. Hay un, digamos, un artículo que publicó la AP que se titula MLB, nóminas del Juego de Estrellas son cada vez más jóvenes. De esto quiero hablar con ustedes, pero vamos a poner las cosas en contexto dándole lectura a este artículo, ¿no? Las alineaciones titulares del Juego de Estrellas de este año pudieran ser las más jóvenes en la historia basado en un análisis de la Associated Press. La AP estudió la edad promedio de los jugadores en las nóminas abridoras desde el primer Juego de Estrellas en 1933 y el grupo de este año casi seguramente será histórico, especialmente en la Liga Nacional. La edad promedio en la Nacional es de apenas 25 años, un año menos que la alineación más joven previa, ¿no? La de la Americana en el año 2017. Cuando se le combina con el de la Americana, las alineaciones proyectadas de este año promedian 26,6 años, que son las más jóvenes de la historia. El análisis de la AP se basa en información extraída de baseballreference.com, usando las edades de los jugadores para el 30 de junio de cada año. En un año tan reciente como el 2012, la edad promedio de las estrellas seleccionadas por los fanáticos rebasaba los 30 años, pero desde entonces los Juegos de Estrellas han tenido alineaciones más jóvenes en sus 86 años de historia. A ver, señores, no es un secreto que el significado del All-Star Game ha disminuido, pero les pregunto, ¿cuáles serían las razones de que las nóminas de los Juegos de Estrellas son cada vez más jóvenes? Edemio.
Bueno, esto es algo que llama la atención, pero siempre y cuando la juventud, yo digo divino tesoro, la juventud, estén formando parte de estas selecciones en el Juego de las Estrellas, tanto por la selección de la Liga Nacional que por la Liga Americana, es muy bueno. Y hemos visto durante las últimas décadas ver llegar a estos Juegos de las Estrellas a novatos que básicamente eran desconocidos y bueno, después se convirtieron en estrellas. Vimos a, por ejemplo, yo recuerdo que en el año 2011 jugó en Juego de las Estrellas en su primera temporada Bryce Harper. Lo pusieron a última hora en el field. De verdad que la pelota le cayó en la cabeza, eso fue muy comentado, pero era su primer añito en Grandes Ligas. Y miren lo que ha hecho Bryce Harper. Harper actualmente figura como uno de los 20 mejores peloteros en Grandes Ligas, por no decir entre los 10. Y bueno, recientemente firmó un contrato de más de 300 millones con el equipo de Filadelfia, que a propósito, Filadelfia ahora está empatado a 4 carreras contra los Mets en 3 entradas, y en este partido precisamente Harper está como tercero en la hora de bate, lleva 2-1 con una impulsada, un bateado 50, o sea, poco a poco ha ido mejorando el promedio ofensivo. Y el cubano Jordan Álvarez, señores, que ayer domingo disparó su 7º jonrón, yo creo que va a ser historia, y en el 2020, de seguir así este muchacho tunero, va a estar en el Juego de las Estrellas. Y siempre la juventud es bienvenida en todas partes, no así Guajirito Peña. Sí, sí. El Guajiro fue joven en los años 50 y también
Guajiro,
tomó parte
en
de todos esos eventos.
¿Formaste parte de algún Juego de Estrellas, claro, o no tuviste la oportunidad?
Sí, claro.
¿No tuviste la oportunidad?
Por poco va una temporada, por poco.
¿Por poco?
Sí.
Por poco, no. Ok, perfecto. Pero Edemio, nuevamente, volviendo a esta pregunta, por ejemplo, ¿tú consideras de que esto es algo normal, ya que, por ejemplo, si hay más jugadores jóvenes en promedio, eso significa de que algunos jugadores veteranos tienen que ser sacrificados? Y yo considero de que debe haber un balance, porque ¿qué haces con personas como un Albert Pujols? A ver, ¿tú consideras que Albert Pujols va a estar invitado al Juego de Estrellas de este año? Simplemente está casi ya terminando su carrera.
Bueno, el último fin de semana Pujols, como pelotero del equipo de los Angelinos, estuvo de visita en San Luis y fue aplaudido ahí. Cuando él salió al cajón de bateo, todo el mundo se paró, se tiró fotos, después intercambió la franela, ¿no?, con un gran pelotero puertorriqueño de ahí del equipo del San Luis, y bueno, recibió tremenda ovación. Ahora, ya Pujol ya tiene más de 40 años, hay que darle paso a las figuras jóvenes y estoy seguro que va a clasificar entre los grandes de toda la historia y va a estar en Cooperstown.
Perfecto. ¿Qué tanta influencia tienen las votaciones a través de la internet y los medios sociales de que cada vez sean más jóvenes las nóminas del Juego de Estrellas?
Bueno, yo creo que la fanaticada tiene en mente de que las figuras jóvenes van a ser los peloteros del mañana, las grandes estrellas, y por ese motivo cuando ven un pelotero que comienza la campaña regular y sobresale y lo ves con 20, 21 años, como el caso de Soto de Washington, que es un gran prospecto todavía en las grandes ligas, creo que votan por eso, por la juventud, y creo que yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad, Guajiro?
Sí. Déjame decirle algo que va a suceder dentro de poco. ¿A qué fecha estamos?
Estamos a
24 de junio.
El día 2 de julio.
Sí.
Dos días antes del 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, se va a abrir de nuevo para los peloteros internacionales que están en Santo Domingo para poder firmar, porque en este momento está cerrado. Lo cerraron en junio 15 y lo van a abrir de nuevo en julio 2, para que los peloteros que están clasificados con buenos números sean firmados por organizaciones de grandes. Eso no incluye los que están en las academias, eso es distinto. Pero bueno, y quería mencionar algo, y no sé si ustedes están de acuerdo, lo que el comisionado ha hecho, el equipo de Boston, para el juego el día 29 y 30, New York Yankees-Boston en Londres. Los varios del Hall de la Fama, incluyendo nuestro pelotero favorito, Tani Pérez, invitado especial porque jugó con el Boston, pero está invitado por los dos, por el Hall de la Fama y por el Boston. Es una cosa linda. Y hoy hablé por él, dice, Peña, estoy a 33,000 millas de altura para Londres. Digo, ¿qué tú haces? Dice, Peña, me invitaron especial. Y ahora va la noticia. Esto es una noticia muy buena. En el Juego de Estrellas, el día 7, dos días antes, van a ser el juego de los prospectos mundiales que están de todos los países en distintos lugares. Y va a ser dirigido por ese gran pitcher, uno de los grandes de la historia del nicaragüense, Denis Martínez.
Sí.
Es una cosa linda.
Logró un juego perfecto en 1990, Denis.
Pero ahí no termina todo. El Junior, que lo subieron este año para Grandes Ligas, ha sido invitado especial porque el día 8 es el Home Run Derby y lo invitaron al especial para el Home Run Derby. ¿Qué te parece?
No, me parece algo fenomenal.
Una noticia linda.
Una noticia linda.
Muy bueno.
Y especialmente si estamos resaltando a nuestros hermanos latinoamericanos, como acabaste de mencionar ahí a Denis Martínez, ese gran nicaragüense que jugó en las Grandes Ligas y de verdad que resaltó mucho el orgullo nicaragüense.
El ídolo de Granada, hace un par de años visité Nicaragua, estuve precisamente en Granada.
Claro, un gran
paréntesis. Y todo el mundo lo conoce.
Exactamente, un gran paréntesis que hizo el Guajiro Peñas, como siempre, dando su pincelada, aunque esta era la polémica. Pero bueno, todos bienvenidos, señores. A ver, Edemio, vamos.
No, de esta forma llegamos al final de esta tercera media hora. Aún nos quedan 33 minutos más para seguir hablando, comentando de deportes. Una pausa y regresamos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Bueno, la gente quería saber qué pasó con el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Les puedo decir que la Mercedes sigue dominando, especialmente pues este último fin de semana en Francia, en el Grand Prix. Lewis Hamilton terminó número 1 y Valtteri Bottas número 2, o sea, Mercedes.
¿Por qué tú crees que el suavecito se compró un Mercedes, no?
Yo soy fanático.
Ya tiene dos Mercedes. Ya dos los vi en doble. No le interesa más ver en doble.
A Lewis Hamilton y a la Mercedes. Así de eso es. No hay duda porque yo tengo un Mercedes.
Así es. Charles Leclerc con la Ferrari terminó en el tercer lugar. Max Verstappen con Red Bull Honda en el cuarto. Sebastián Vettel con la otra Ferrari número 5. Carlos Sainz Jr., McLaren, Renault. Kimi Raikkonen, el finlandés, con Alfa Romeo. Y Nico Hülkenberg con una Renault. En la competencia general, en lo que respecta, la Mercedes está al frente por constructoras o fabricantes, 338 puntos. La Ferrari en el segundo lugar, 198. ¡Wow, qué diferencia! La Red Bull Honda, 137. McLaren Renault, 40. Y la Renault, 32. Dime.
¿Sabes que Lewis Hamilton podría superar el récord de Michael Schumacher de 91 victorias al final de la actual temporada de la Fórmula 1? Claro, él tiene que mantener, digamos, este paso que lleva este Lewis Hamilton, ¿no? De las 8 carreras disputadas esta temporada, el británico ha ganado ya 6. Con 13 carreras restantes que le faltan al año, correcto, Hamilton tiene una posibilidad matemática, pero digo la palabra clave, matemática, de celebrar su victoria número 92 en Abu Dhabi si continúa aplastando a todos sus rivales de una manera que recuerda a los mejores momentos de Schumacher.
Así es. En la competencia general, Lewis Hamilton, aportando lo que está diciendo aquí Víctor, 187 puntos. Valtteri Bottas, 151. Sebastián Vettel, 111. Max Verstappen, 100. Leclerc, 87. Pierre Gasly, 37. Y Carlos Sainz Jr., 26 punticos. La próxima carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 se va a celebrar en Austria, en el Ring de la Red Bull, en las afueras de Viena, el 30 de junio, y luego en Gran Bretaña, Silverstone, en las afueras de Londres, el 14 de julio. Muy bien, hasta aquí las competencias motorizadas. No leo desde ahí, yo soy un poquito ciego. De cualquier manera, viene la hora Descarga Deportiva. Tenemos desde el Vedao a Omar Tigres, uno de nuestros mejores amigos. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, un abrazo grande para todo ese gran equipo y otro muy grande también para todos mis amigos, Michelle, Ale y todos los conocidos que fanáticos del programa.
Gracias,
aquí
Omar,
estoy para responder lo que me pregunten y las ideas que tengo.
Primera pregunta, ¿qué está pasando con tus Tigres?
Bueno, no, sencillamente es que el dueño no quiere gastar, no quiere sacar la billetera, están en un proceso de restauración total y creo que va a demorar por lo menos 2 años. Quizás ni siquiera el próximo año me parece que tengan posibilidad de competir. Si dice que para el 2021 van a invertir, hoy en día si no se invierte es imposible poder ganar.
Buenas noches.
Ya que tienes mucha suerte. Buenas Tigre. Noches, Demi. Buenas noches.
Un saludo para Tiguerito. Tiguerito, te voy a hacer una pregunta porque tú vives en el Vedado.
Sí, sí, Peña, sí.
Todavía sigue la avenida esa de Vedado con las matas de pino lindísimas que yo he caminado por ahí toda mi vida.
No, Peña, no. Los huracanes no han dejado ni una mata de pino viva.
Me alegro que estés. Pero tú estás oyendo... Tú estás oyendo lo que estoy haciendo con Rafael Sicario, todo lo del 1, 5, el 6, el 24.
Ya yo mandé el nombre del jugador que yo pienso que... Tú sabes que eso es como sacarse la lotería. Mandé el nombre del jugador, está en un Gmail que yo... un correo que yo mandé.
Tú sabes que alguien me dijo, cuidado con el Tiguerito que se va a ganar la pelota, porque Tiguerito va a escoger a alguien de ese grupo y va a coincidir con el que Rafael escoja aquí. Así que mucha suerte y salúdame a toda la gente tuya por ahí.
Muchísimas gracias, igualmente a su familia.
Claro, y una cosa, ahí está tu pelotero favorito jugando en refil con unos números que mete miedo, ¿ok?
Sí, pero no precisamente porque sea mi pelotero favorito, creo que sea el pelotero favorito de Rafael. Por eso me incliné por otro jugador. Vaya, no quiero decir el nombre. No pienso que sea Caray, no pienso que sea Hank Greenberg. No. Tengo otro en mente. A lo mejor me equivoco.
Claro.
Vamos a ver.
Tú sabes... Omar, que Alcalain, no solamente los números que tuvo, había que verlo. Cuando yo jugué los 2 años y medio con el equipo de Detroit, lo veía hacer esas cosas en el refil, porque el refil era de ladrillo, las cosas que hacía. Y entonces cuando daba un machucón, que iba a ser dado a 20 cuerpos, él seguía corriendo y llegaba a primera, una cosa increíble. Y hoy en día los peloteros no hacen eso. Fue nombrado en la historia el mejor refil del béisbol.
Ciertamente, siempre me emociono mucho. Hay dos jugadores que has hablado en varias ocasiones que me emociono mucho con su historia. Uno es Alcalain y el otro es Rocky Colavito. Me simpatizan mucho esos dos jugadores, sinceramente.
Omar, te saluda, Víctor. ¿Cómo estás?
Sí, Víctor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias.
Muy bien. Sabes, me entra mucha curiosidad, como eres fanático de los Tigres de Detroit. Por ejemplo, la última vez que estuvieron en la Serie Mundial fue en el año 2012, tú lo recuerdas.
Barrida.
Y fueron barridas.
Incluyendo a Verlander, lo acabaron en primer juego.
Exactamente, por los Gigantes de San Francisco. Y tenemos que remontarnos al 2006, o sea, 6 años antes, que también habían estado con el mismo manager, ¿no? Jim Leland. Y bueno,
sí.
Tampoco dieron mucha pelea ahí. Los Cardenales de San Luis le ganaron 4-1 en la serie.
¿Se recuerda aquel error del pitcher mexicano que lanzaba 100 millas por hora?
Sí.
Joel Sumaya.
Te pregunto, ¿cuál de esas dos escuadras del 2006 o 2012 tenía para ti, antes de que se jugara la Serie Mundial, la mejor oportunidad de ganar y cuál de esas dos escuadras te gustaba más?
No, evidentemente el 2012. El 2012 tenía Miguel Cabrera, Celso, Prince Fielder, Delmon John, tenían varios jugadores, Víctor Martínez, Ávila había tenido un año bueno, Sí, tenía un equipo que y con Verlander, Scherzer.
No, tenían también a Aníbal Sánchez, que en esa época había Aníbal sido transferido Sánchez. De los Marlins a... Allá estaba Rick Porcello, estaba Dotel. Dotel que tuvo mucha suerte en Grandes Ligas, cada vez que llevaba un equipo iban a la postemporada. Estaba sí. Delmond Young, tremendo poder tenía, estaba Berry. O sea, tenía un gran equipo al lado de Jim Leyland, Belliard, Rafael Belliard, ¿te recuerdas? El dominicano pequeñito que sí. brilló en Grandes Ligas, fue torpedero, fue segunda base, y estaba Jim Lamont como coach en primera base. Si te pones a ver, señores, ese era tremendo equipo, incluyendo a Mike Rojas como pitching coach del bullpen, Cabrerita, estaba Omar Infante, estaba Johnny Peralta, que después fue transferido al equipo de los Gigantes y fue un fracaso ahí. O sea que tenían a un equipo increíble, ¿verdad?
Eran súper favoritos.
Sí.
Yo pienso que la semana de descanso les afectó mucho. Estuvieron una semana de descanso.
Sí, demasiado tiempo. Tuvieron sí, más, como 8 o 9 días de descanso. Y es más, te iba a decir que esa edición de los Tigres, tremendo, tremendo equipo, por lo menos cuando lo veías en papel.
Tengo un dato importante aquí, bueno, curioso, para ponerle alguna palabra, ¿no? Omar, fíjate que en esas 2 series mundiales, como había mencionado al principio, hacerte la pregunta, Jim Leland era el manager de los Detroit Tigers, pero el manager tanto de los San Francisco Giants...
Bochy.
No, perdón, no. No, que
Jim Leyland fue el manager de Detroit y, sí, y sí, Bruce sí, Bochy de San Francisco.
Exacto, no, y Tony La Russa fue el manager de los Cardenales
del San Luis en el 2006.
Exactamente, no. Entonces no, tenía algo aquí, un dato que no...
Y Tony La Russa que dirigió el San Luis en 2011 cuando ganaron la Serie Mundial viniendo de atrás para ganarle a Ron Washington y el Texas.
Sí. ¿Qué tú piensas que le faltó al equipo del 2012, Omar? Porque no, una barrida bastante fuerte, ¿no?
Sí, no, el equipo no batió. Y aparte de que no batió, Verlander, que era el as, no pudo nunca pudo lanzar bien. Entonces, si tú abres una serie mundial y con tus mejores cartas de triunfo y empieza aquel desastre de jonrones que le dio Pablo Sandoval.
Contra Verlander en el primer juego.
Sí, exactamente. Ya el equipo empezó mal y nunca se recuperó. Nunca se recuperó. Verdaderamente no batearon. Fielder no batió, Cabrera tampoco y los lanzadores no se aportaron tampoco a la altura. Eso fue lo que le costó la Serie Mundial, que eran súper favoritos.
Sí,
no,
así eran favoritos, sí.
En el 2006 no, en el 2006 lo mejor que ha hecho los Tigres es que en los últimos años los playoffs siempre han llegado derrotando a los Yankees de Nueva York, equipo muy difícil de ganarle, que han tenido a Randy Johnson, que han tenido figuras muy buenas, y sin embargo ellos le ganan con relativa facilidad a los Yankees en los playoffs.
Ahora,
ahí casi tú piensas que ganándolo a los Yankees ya tienes la Serie Mundial en el bolsillo. Y no es así.
Ahora, ¿qué estabas haciendo, si te acuerdas? Porque la última vez que ganaron la Serie Mundial fue en el año 1984. ¿Qué estabas haciendo en el año 1984 cuando los Tigres ganaron su último campeonato de Serie Mundial?
Con Sparky Anderson.
Exacto.
Pero, ¿te acuerdas? En mi vida personal...
Sí.
Bueno, cuando aquello, me recuerdo que estaba practicando atletismo.
Ah, excelente.
Y soñaba...
A lo mejor íbamos a ver a Omar en un Silvio Leonardo, ¿no?
Sí, de veras.
Sí.
Yo vivía muy cerca de Lara, que era el que le hacía siempre las competencias duras a...
¿Tú vivías por el Parque Martí? Ahí en Calzada, ¿no?
No, yo vivo en la calle A. Oh. Es decir, en 23, cerca de 23.
Vives en buena zona, Omar. Sí. Privilegiado. Sí.
Toda mi vida he vivido aquí, toda mi vida. Entonces, bueno, yo ese era un sueño. Quería ser deportista, algo quería hacer.
No,
jugaba pelota. No era muy buen bateador, pero sí fildeaba bastante bien.
¿Tú fuiste al Saúl Delgado, al PRE?
Sí.
Te quedas cerca.
Omar, quiero decirte una cosa, que todavía estoy herido. ¿Usted se recuerda la Serie Mundial de Detroit, Jim Leland con Tony La Russa? Como perdió la Serie Mundial el equipo de Detroit, ¿usted se recuerda qué fue lo que sucedió?
Bueno, ¿no? hubo varios factores.
Con 2 toques de bola, el pitcher cogió la bola y la metió al público 2 veces y así ganó la Serie Mundial Tony La Russa.
Sí, porque todo el mundo...
Nunca podría olvidar de
eso. Es verdad, todo el mundo se acuerda de su malla, pero hubo también otro pitcher, o creo que fueron 2 pitchers que tiraron la pelota a los asientos.
Sí.
Sí, yo no recuerdo exactamente ahora el nombre, pero sí sé que se cometieron errores muy graves que fue lo que le costó. Aparte, no era favorito. En 2006, yo no sé cómo ese equipo llegó a la Serie Mundial. Verdaderamente, sí, cuando lo miras la nómina, no me parecía, inclusive venía Mario Ordóñez, a ver, estaba Mario Ordóñez en el 2006, yo creo que sí, que ellos...
Sí, estaba Mario.
Estaba Iván Rodríguez, sí, también. El dueño trató de que los Tigres regresaran de nuevo a la competencia. Entonces se arriesgó con Iván Rodríguez, que venía, que era un poco dudoso su estado de salud, y también con Mario Ordóñez, que venía
a
los,
sí, Chicago. Además, Mario Ordóñez fue el que le dio el knockout a los Atléticos de Oakland en los playoffs con un palo de 3 carreras a los asientos.
Sí, uno, sí, de los jonrones más emocionantes que yo he visto en mi vida, porque el narrador, creo que Dickerson, de los Tigres, lo narra con una alegría desbordante, y de verdad que es muy emocionante ese jonrón. Lo tengo grabado, guardado ahí para por la eternidad.
Sí.
Y una de las cosas que saboreamos nosotros fue el año 84, cuando Kirk Gibson a casa le metió, sí, un jonrón para ganar la Serie Mundial contra el equipo de San Diego.
¿Sabes quién fue uno de los cerradores de ese equipo del año 2012 con el equipo de Detroit? El flechero. Va a lanzar mañana contra los Marlins. Acaba de firmar hoy con Washington, Fernando Rodney.
Fernando Rodney. Era, sí, Rodney.
Fernando Rodney. No. El 6, 64, eso fue el 6, 2006, sí, sí, contra, sí, San Luis.
En 84 recuerdo aquí Gibson dar un famoso jonrón en la Serie Mundial. Correcto. Pero también lo hizo con los Dodgers. Sí. Con los Dodgers, era un hombre muy oportuno. Con los Dodgers estaba casi prácticamente inválido, arrastrando el pie. Y da tremendo jonrón, la verdad.
Y tú sabes que había un peloterito que había venido, fue el primer pelotero después de la Revolución en la Serie Mundial. Álvaro Garvey me dice que él era el hombre más dichoso del mundo esa noche, sí, después del juego.
Y bueno, estaba ahí Willy Hernández, estaba Alan Trammell, estaba Lou Whitaker. O sea,
últimos 20 segundos para Omar Tigres. Últimos 20 segundos para Omar Tigres.
Bueno, como siempre, les deseo que el programa siga adelante. Está muy bien, un equipo maravilloso.
Muchas gracias, muy amable.
Lo mejor, y seguiremos en la rotación. Claro, si uno no selecciona, seguiremos en la rotación.
Ten cuidado, que el Guajiro Peña está pidiendo 3 horas, así que ten cuidado.
Ay, Dios.
¿Okay?
Para mí sería un placer poderlo escuchar, no 3 horas.
Igualmente
un placer. Hasta 6 horas lo aguantaría.
Lo ideal sería de 7 a 11 de la noche, 4 horas, para brindarle a nuestros amigos oyentes en Cuba toda la información de las grandes ligas, pero bueno, por horario.
Con lo que pides, por el amor de Dios. Damas y caballeros, un abrazo a Omar Tigres, y ahora nos vamos, Omar, con Balompié Fútbol 2. Damas y caballeros, si ustedes querían ver un mundial femenino para ver la esencia del fútbol soccer y para ver un deporte sin patadas, sin zancadillas, sin escupetazos, sin codazos en la cara y sin insultos al árbitro, este no es el mundial para ustedes.
Así es.
Ayer la selección de Camerún cayó eliminada ante Inglaterra 3-0. Inglaterra avanzó a los cuartos de final y en ese partido hubo de todo lo que hay en un partido de hombres y mucho más.
A propósito, vi ayer domingo a Polito Rodríguez muy triste con la derrota de Brasil ante Francia. Estaba triste el Poli.
Hay fotos en el internet, hay videos también. Yo no sé si ustedes vieron, yo solamente vi la mitad del partido. En el juego Camerún contra Inglaterra, además de las zancadillas, de las patadas... Hubo codazos a la nariz de las inglesas. Hubo en una ocasión que se ve cuando una camerunesa escupe a una inglesa. Y hubo 2 jugadas polémicas que el VAR en esta ocasión le dio crédito a Inglaterra en perjuicio de Camerún. Y en las 2 veces se quejaron las camerunesas, inclusive insultando al árbitro, y en una ocasión amenazaron con abandonar el terreno de juego, y acaba de jonronear.
Uno de los batazos más grandes que he visto en Boston.
José Pito Abreu la acaba de botar.
Él dice, si Moncada lo hace, ¿por qué yo no lo voy a, sí, hacer?
3-2 gana el equipo, los medias blancas contra el Boston.
Sí.
Tremendo jonrón.
Tremendo jonrón. ¿Había alguien en base, Demio? No pude ver.
No, estaban bases limpias.
¿Cuántos jonrones para Pito Abreu?
18.
Con 18 jonrones para José Pito
Abreu. Está detrás de Soler.
Entonces la pregunta es, Víctor, ¿Qué pasa en el fútbol? Que hasta unas muchachitas que parecen estar bien educadas y tranquilas, en el terreno de juego se convierten en unas leonas.
Hay que ver exactamente o analizar todos los partidos que se han realizado. y cuántos han tenido, digamos, este tipo de desempeño. Un desempeño que hasta cierto punto no es ejemplar, por lo que tú acabas de mencionar. Significa de que si hay un partido o dos partidos que empañan, digamos, el nivel o la limpieza del fútbol femenino, que muestra la esencia del fútbol, pues hasta cierto punto se puede perdonar. ¿Por qué? Porque también somos seres humanos. Aunque yo no promuevo de que pierdan sus estribos y que jueguen sucio o que se vean este tipo de cosas que tú acabaste de mencionar. Es un partido, ya pasó. Yo tengo simplemente una observación con respecto a lo que vi en una de las imágenes con la escupida, ¿no? Que vi de una camerunesa a una jugadora inglesa. Hasta cierto punto eso está en el ojo de cada quien. Yo no creo que lo haya hecho adrede, me imagino que la muchacha estaba escupiendo al piso y le cayó en la mano a la muchacha, porque si hubiese querido escupirla, creo que lo hubiese buscado un poco más el cuerpo. Esa es mi interpretación, no sé cuál es tu interpretación, porque se deja a base de interpretación. Yo sé que esa imagen tú sí la viste.
Sí, sí la vi.
¿Tú consideras que la muchacha, la camerunesa, lo hizo adrede?
Es que yo veo que pudo haber escupido hacia abajo, y ella escupió hacia enfrente, entonces...
Bueno, eso sí, porque hay personas que cuando no tienes a nadie enfrente de ti, tú escupes y escupes hacia el frente de ti. Hay jugadores que escupen hacia el frente y no escupen hacia abajo. Pero bueno, como te digo, es en base de interpretación. Si lo hizo adrede, pues ya vendrá.
A mí me molestó más un codazo que vi también, que eso sí fue, eso fue un poquito más obvio. Sí, hubo un codazo, sí. También está en una foto del codazo.
Sí, exacto.
Y más me molestó cuando después del partido, el director técnico de Camerún acusó al VAR de ser racista.
¿Cómo?
Así está en el internet también. Acusó al sistema del VAR de ser racista.
Bueno, ya...
Sí, está en el internet. Yo tampoco lo podía creer, lo tuve que buscar.
El sistema del VAR está interpretado por seres humanos. El VAR no habla.
Correcto.
Significa de que, a ver, si vamos a aplicar esa palabra de racismo, yo no creo que una máquina verdaderamente vaya a decir, bueno, Pepe es más alto, es más corto, es más verde, es más rojo, y entonces voy a aplicar el racismo.
Obviamente estaba hablando de las personas que estaban operando el VAR. Pero bueno, pero ellos dijeron el VAR.
Simplemente quería aclarar.
Sí, pero para que tú veas cómo va la cosa, es que el tema es, qué pena que uno, en vez de hablar de un deporte tan bonito, tenga que meterse en estas cosas.
Estoy de acuerdo.
Pero desafortunadamente, hoy también hubo patadas en el partido España contra Estados Unidos.
A ver, no apelamos a eso, como decimos, pero la realidad es que ya estamos hablando de que estamos en la ronda de 16, donde todo es vida o muerte.
O muerte.
¿Eso cambia el carácter de una persona o no lo cambia?
Porque
si durante casi toda la primera fase no se vio esto y ahora se empieza a ver esto tan siquiera en esta ronda de 16, ¿qué cambia en el chip de la persona que hace que de pronto se empiece a ver esto un poco más? ¿Será porque la competencia se vuelve más recia? Es una pregunta que uno deja allá afuera.
Por supuesto, tienes toda la razón del mundo. Yo también pienso igual que tú. Hoy Estados Unidos se vio en un lío que ellas no saben. Nunca han estado en una situación como estuvieron hoy. Dijeron, estamos a 25 minutos de irnos a tiempo suplementario. Exacto. Por primera vez en mucho tiempo, o la posibilidad de perder un partido en los octavos de final. Eso nunca ha pasado con Estados Unidos.
Un debacle por completo, una potencia, ¿no? Y especialmente que habíamos resaltado el buen desempeño de España, su primer gol en un mundial, y ahora está haciendo una excelente labor, y bueno, ya quedaron eliminadas, pero como dijimos, durante el primer segmento nos quitamos el sombrero ante las españolas.
Así que bueno, en este momento Uruguay derrotando a Chile 1-0 en el minuto 94. Está a punto de terminar el partido.
Con este resultado, Pepe, Colombia se enfrentaría a Chile y Uruguay se enfrentaría a Perú.
Ajá.
En los cruces de los cuartos de final.
Brasil, y Japón, si empata con Ecuador, ya está terminando este partido, está 1-1. Eliminado Ecuador.
Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué Colombia no va contra Japón si Colombia tiene 9 puntos?
Tú lo entiendes.
Bueno, sí,
tú sabes,
claro.
Muy bien, has sido muy vociferante y eres muy claro y muy directo en esto. Yo sé que tú lo sabes.
Está todo esto. Yo siempre he sospechado que esto está manejado por la,
a
la
ver,
Conmebol.
Yo, a ver, me imagino que si hay ciertas cosas que hacen para favorecer al equipo anfitrión. Hasta ahí llego yo. No voy a decir de que está arreglado, pero me imagino que hay ciertas fichas para que el anfitrión...
Correcto. Pero si Colombia tiene 9 puntos, obviamente tiene el mejor desempeño en la primera ronda.
Estoy de acuerdo.
Debería de jugar contra más débil.
Si fuese Colombia, cualquier otro equipo, estoy de acuerdo contigo.
Ok, muy bien. Damas y caballeros, vamos a hablar de esto mucho más detalle. Muchísimo más detalle.
Claro.
Viene la sección de Demio Navas, Béisbol 2.
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, señores, el pelotero villaclareño, dime, Pepito, ¿qué me iba a decir? El villaclareño Leonis Martín ayer no jugó, tiene un promedio un poco bajo. Y de un momento a otro pudiera ser enviado a Liga Menor por parte de la gerencia del equipo, del manager de Cleveland, Francona. Pero la otra noticia buena es que su hermano Andy Martin fue seleccionado en la ronda 36. Esto fue en el draft de hace varios días. Va a estar con el equipo del Kansas City. Fue seleccionado porque Andy estudia en Hialeah High School. Y bueno, tiene 18 años. Llegó a Estados Unidos en el 18, o sea, hace un poco más de un año. Y se incorporó al sistema de béisbol de Estados Unidos y hasta el momento ha logrado su primera meta, que era firmar un contrato profesional. Y estuve viendo algunos videos del muchacho, rapidísimo el recorrido de las bases, tiene buen brazo, batea para diferentes ángulos, no tiene esa gran fuerza, pero bueno, ha marcado 6.6 en las 60 yardas y se considera un jardinero con bastante desplazamiento, es atlético y cuenta con un buen brazo. Así que vamos a ver si en un futuro lo vemos acá ya en las grandes ligas al hermano de Leonis Martin. Andy Martin también cuenta con una notable velocidad en su swing ante envíos bajos y que puede producir hacia cualquier parte del terreno. Aún no se conoce si Martin va a firmar este acuerdo con los Reales o si continuará una temporada más en el béisbol universitario. ¿Está aquí el béisbol, Papito?
Bueno, no, hay más pelota porque en este momento hay varios partidos que están andando. Quería decirles que los Phillies de Filadelfia están derrotando a los Mets 7-6. Yankees 3, Toronto 2 en el sexto. El partido de los Phillies-Mets está en el quinto. Chicago White Sox 3, Boston 2. Ya oyeron el jonrón kilométrico de José Pito Abreu. Está en el sexto episodio.
Las tres carreras son por cubanos.
Sí. Correcto. ¿Quién más jonroneó en ese partido?
Moncada. Por el field con uno en base.
Así es. Chicago 1, Atlanta 0. Los cachorritos en el tercero. Kansas City 1, Cleveland 0. Dodgers, Arizona más tarde. Dos premios Cy Youngs lanzando ahí. Zach Greinke contra Clayton Kershaw. Colorado contra Filadelfia a las 10. Y ya les dije que el manager de los Mets fue multado por pelearse con la prensa, por el propio equipo,
eso
su propio
grave,
jefe lo multó.
Es grave, eso no se hace.
Eso no se hace.
Y Gurriel hoy de 3-1, frente a los Yankees.
Gurriel,
el Junior.
Y está jugando que Kendrys, ¿no, verdad?
No.
No está jugando por los Yankees. Sí, 1-1 terminó el partido de Japón contra... Sí.
Eso significa de que Paraguay entonces tiene que enfrentarse a Brasil, basado en los números que yo tengo aquí. Sé que estamos en pelota, pero por ejemplo, Paraguay, que tiene 2 puntos, queda con el mismo puntaje con Japón, que están peleando por ese tercer puesto.
Ajá.
La diferencia es que el Paraguay tiene un gol menos de diferencia, o sea, tiene menos uno en diferencia de goles, mientras tanto Japón tiene menos 3.
Entonces Paraguay.
Entonces Paraguay.
Y ya Uruguay le va a ganar a Chile con gol de Cavani al minuto 82.
Ya le ganó.
Ahora, yo no entiendo por qué, si Paraguay es el menos fuerte de los equipos que clasifican a la próxima ronda, porque no se enfrenta al más fuerte, sí, que es Colombia. Eso es como
y Pepito, tu equipo Costa Rica estará jugando unos minutitos y Nicaragua perdió con Bermuda en la Copa de Oro.
Pero, o sea, eso es como se debería de hacer. Pero yo siempre he dicho que ellos aquí acomodan esto como quieren. Ellos no quieren que Argentina se enfrente a Brasil hasta la final.
Y a Pepito y su familia, mucha felicidad porque se va de gira para Europa por dos semanas.
A mi señora, a mis hijos se quedan aquí.
Ajá. Así que divierte por Europa y va a encontrar un poquito de calor.
Sí, no tanto de calor en el País Vasco. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Mañana regresamos con otros 120 minutos de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos, tengan todos muy buenas noches.
Noticiero Televisión Martí, una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami,
y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.